Las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que están a estas horas ya buscando noticias, a los que todavía no se han acostado. Tendríamos que hablar en este momento de la victoria del Madrid sobre la Juventus, el 4-1 de Cardiff, pero tenemos que hablarles de un nuevo atentado que ha sacudido en las últimas horas Londres. 6 personas han muerto en un nuevo ataque terrorista que ha sacudido el centro de la capital británica. Una furgoneta arrollaba anoche, pasadas las 10:30 hora local, las 11:30 hora española, a 20 personas en el famoso puente de Londres. Esa furgoneta blanca estaba conducida por 3 personas. Esos atacantes se dirigieron al cercano mercado de Borough, donde empezaron a apuñalar a transeúntes. En ese momento fueron abatidos por la policía. Ese mercado donde se produjeron los apuñalamientos es un mercado gastronómico que estaba lleno de puestos, de bares y de restaurantes. Un lugar muy popular entre los turistas. Testigos del ataque, como algunos periodistas de la BBC, han explicado que la furgoneta la conducía un hombre y que probablemente viajaba a 80 kilómetros por hora. Las autoridades informaron de Londres, informaron de que un tercer incidente fue denunciado en el área de Vauxhall, en el suroeste de Londres, aunque en principio no tendría conexión con esos ataques terroristas. La policía británica, en Londres ya ha amanecido, la policía británica ha comparecido hace algunos minutos para dar detalles de cómo se ha producido este atentado que ha llegado a menos de 2 semanas del atentado suicida que dejó 22 muertos en Manchester. Recordamos además que estamos en plena campaña electoral. Estos son algunos de los sonidos del momento del ataque. La policía le gritaba a los que estaban en ese mercado de Borough que se tiraran al suelo y también les decía esto. La policía decía a todo el mundo que tenía que seguir corriendo, que tenía que salir de allí porque se estaba produciendo el ataque. La información, como decimos, de la policía es que se habían producido esos 2 ataques. Primero, con la furgoneta arrollando a muchos de los que estaban en el puente de Londres. Y luego, ese ataque con apuñalamientos en el mercado de Borough. Este es el sonido de la comparecencia policial que se ha producido hace algunos minutos. No es sonido del ataque, no tenemos todavía el sonido de la comparecencia policial. Nos vamos a ir hasta Londres para que nuestro compañero corresponsal de Londres, Iván Alonso, nos cuente las últimas informaciones, la actualización de lo que sabemos de los ataques de anoche. Iván, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Fernando. Sí, pues como he venido contando, son 6 las personas que han muerto ya en este el tercer ataque terrorista desde marzo en suelo británico y más de 30 heridos, según la última cifra que ha dado las ambulancias de la zona este de Londres. Han resultado heridas después de ese ataque, como decimos, en el área del puente de Londres, porque los hechos sucedían a eso de las 10 de la noche, cuando una furgoneta blanca arrollaba varios peatones en el carismático, en el puente de Londres, uno de los sitios más concurridos a esas horas de la ciudad británica, antes de continuar en Borough Market, en un mercado lleno de bares, de restaurantes, donde la gente es muy asidua, sobre todo un sábado a esa hora, donde los sospechosos, se supone que en Borough Market, dejaron el vehículo y comenzaron a apuñalar a varias personas, incluyendo, por ejemplo, a un oficial de policía que se encuentra fuera de peligro. Los oficiales armados respondieron en apenas 8 minutos, dispararon y abatieron a los 3 atacantes, que han sido dados por fallecidos. Y llevaban, según el estamento policial, según el jefe de la policía de antiviral antiterrorista, Mark Rowley, llevaban chalecos que parecían contener explosivos, pero que más tarde han resultado ser engañosos, han resultado ser falsos. Y la policía cree que todos los atacantes han sido asesinados, pero están trabajando para confirmarlos. Eso es toda la última hora que tenemos, que sabemos sobre el atentado. También sabemos que ese tercer incidente que te hacías, sí, que te hacías eco al sur de Londres, en Vauxhall, sí, es un incidente aparte, es un apuñalamiento que no tiene nada,
no
que,
tiene
ver,
nada que ver con esos ataques,
con este atentado, no tiene nada que ver. Entonces, eso es lo que la policía está investigando, estos dos incidentes que son actos terroristas, como ha confirmado Theresa May, confirmaba apenas una hora y pico, una hora y media después, a eso de las 12 de la noche, hora británica, y lo que la policía está trabajando en, sin confirmar si habría más atacantes, aunque cree que los tres están abatidos por la policía.
Tenemos una información de última hora porque los servicios de emergencia londinenses afirman que al menos 30 personas han sido ingresadas en 5 hospitales de la ciudad, de la capital británica. Han sido trasladados a centros médicos, ya decimos, 30 personas ingresadas. Iván, ha habido una primera reacción de la primera ministra, también ha habido reacciones de Corbyn, estamos en plena campaña electoral, ¿ha habido alguna reacción más?
Sí, ha habido de todos los líderes políticos, por supuesto, la ministra escocesa, Nicola Sturgeon, Tim Farron de los liberales demócratas, e incluso el alcalde de Londres, que ha considerado el ataque como cobarde, un ataque contra el corazón de Londres, ha dicho, justo además, 2 meses y medio después del ataque de Westminster, que es muy parecido al ataque que hemos visto esta misma noche. Es verdad que ese fue un ataque de un lobo solitario. Esta ha sido 3 personas, según la policía, sí, a falta de confirmar. Sí, pero reacciones de todo tipo en el ámbito político, por supuesto, condenando el ataque y asegurando, como decía Theresa May, que se trata de un acto terrorista hasta que la policía demuestre lo contrario. Pero las investigaciones van por ahí, por supuesto, y ya te digo, los 3 atacantes que llevaban chalecos, que es uno del caso más raro que ha saltado a la policía, que ha dicho la policía que eran chalecos bomba, pero falsos. Y hay una imagen que ha sacado, sí, la BBC, además, hace un par de horas o así, sí, de uno de ellos en el suelo abatido, como con una especie de latas, con, sí, un cinturón adosado al cuerpo, pero ya ha dicho la policía que se resultaban ser engañosos.
O sea, que se trataba de sembrar todavía más terror, según algunas informaciones que estamos viendo por aquí, podrían haber amenazado con hacerse estallar. Hay reacciones internacionales que enseguida vamos a analizar, pero cuéntanos en este momento cuál es, digamos, el ambiente que hay en Londres. Ha amanecido ya, ¿no? ¿Cómo están las calles en Londres en estos momentos?
Sí, no, acaba de, hace escasamente media hora ha salido ya el sol, aquí amanece muy pronto, sobre todo ahora en estos meses ya de primavera-verano. Y las calles, aquí donde está la corresponsalía de la cadena COPE, están bastante tranquilas. Y las zonas, por supuesto, donde ha sido el ataque, en ese London Bridge, en ese puente de Londres, en ese Borough Market, que está completamente tomado por la policía. Ya decíamos a eso de las 1 o 2 de la mañana que un informe de la policía, sí, decía que la gente que estuviera cerca de esa zona, que por supuesto que no fuera allí, y que se mantuviera segura, encontrase algún sitio donde resguardarse la noche para no tener que salir a las calles que están tomadas por la policía, y que seguramente los controles de policía durante esta mañana, durante este domingo, durante esta semana que es electoral, porque el jueves tenemos, como decías, elecciones generales, elecciones legislativas aquí en Reino Unido, pues las calles se van a blindar, ¿no? Las calles se van a volver a salir la policía. No sabemos, durante el día, el Theresa May va a asistir a una reunión de emergencia del Comité Cobra, a eso de las 9 de la mañana, se supone.
Está convocada para las 9 de la mañana una, sí, reunión del Comité de Seguridad.
Eso está convocado y veremos si de ahí sale una nueva subida del nivel de alerta antiterrorista. Recordemos que está en severo, que, sí, es el nivel 4, y no sabemos si volverá a pasar a nivel 5, al máximo alerta antiterrorista, al nivel crítico. Eso lo sabremos a partir de las 9. Por ahora, seguramente, como después de ese atentado de Londres, después del atentado de Manchester, sí, la presencia de la policía en las calles aumente, y de hecho ya se puede ver durante toda la noche, han sido constante el paso de helicópteros, el paso de ambulancias yendo a esa zona, porque se han volcado, por supuesto, en esa investigación.
Recordamos, Iván, que después de los atentados, después del atentado en Manchester, Theresa May decidió elevar el nivel de seguridad crítico, que ese nivel de seguridad crítico incluye la posibilidad de un ataque inminente. Recordemos que pocas horas después del atentado de Manchester decidió elevar a crítico, y crítico significa que el ataque se podía producir inminente, de forma inminente. Bueno, pues ese ataque que en aquel momento parecía inminente parece que es el que se ha producido.
Sí, eso fue lo que en esos momentos nos contó la propia Theresa May en una declaración de apenas 4 o 5 minutos que sí. Emitía la BBC, la cadena pública británica. Subía el nivel de antiterrorista unas horas después, un día después de ese ataque de Manchester en el que murieron 22 personas, y lo hacía para evitar, ¿no? Como decías, ese ataque inminente, que es el nivel 5 de alerta antiterrorista, que es el nivel crítico, que es el que permite, por ejemplo, a los militares estar en las calles, ayudar a la policía armada, a los bobbies, que son policías que no están armados aquí. Ajá. En Reino Unido, a patrullar las calles. Duró 3-4 días, sí. Duró ese nivel de alerta antiterrorista, porque se supone que la célula de Salman Abedi, del terrorista de Manchester, estaba bajo control o casi bajo control, y que el ataque no era ya inminente, sino que era un ataque probable, que es el nivel 4 de alerta terrorista, que como está, ya, por ejemplo, en España, que es un ataque probable, no es ataque inminente como sí que fue durante esos días, pero sí que se ha visto que bueno, pues que ha vuelto a suceder, y ahora veremos qué decisión toma Theresa May a eso de las 9 de la mañana, como Perfecto. Decíamos en el comité de emergencias Cobra. Porque el nivel de alerta antiterrorista 5 durante esos 4 días, sí, que te digo que estaba, los militares estaban en los lugares clave, los puntos clave de turísticos de Reino Unido, ¿no? Pues el Parlamento de Westminster, Big Ben, por supuesto, Buckingham Palace. No sabemos si a partir de ahora, con este nuevo ataque en Londres, sí que se va a poder ver a los militares ya por las calles de verdad.
Iván, sabemos que la noche está siendo larga para ti, pero te vamos a pedir que sigas con nosotros estas 2 horas y media de información y de análisis para que nos vayas relatando cualquier novedad. Enseguida les contamos, gracias Iván, enseguida les contamos las reacciones internacionales que ya se han producido a este nuevo ataque en Londres, pero también tenemos que contarles que se ha habilitado un teléfono por el Consulado de España para informar a todos aquellos que lógicamente en este momento sienten inquietud, porque en España, en Londres hay muchos españoles. Hemos hablado con ese teléfono habilitado por el Consulado de España en Londres. De momento no consta que entre los fallecidos haya ningún español. Esto es lo que nos han contado en ese teléfono.
De momento la policía ha intentado que la gente desconectase los teléfonos, lo que ha creado bastante caos, porque hay mucha gente intentando ponerse en contacto con familiares y no lo pueden hacer de momento hasta que no se restablezca la comunicación completamente.
Desde España, el teléfono habilitado por el consulado es el 447938633876. Se han sucedido las reacciones internacionales en las últimas horas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha telefoneado a Theresa May para transmitirle sus condolencias, para ofrecerle la colaboración tras el atentado que se ha producido en Londres. El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, ha transmitido la solidaridad y el apoyo de España a las autoridades y al pueblo británico por los ataques terroristas de Londres, que se han saldado con esos 6 fallecidos. Vamos a recordar, son las 6:13, vamos a recordar lo que sabemos hasta este momento de cómo se produjo el ataque. En torno a las 10:30, 11 de la noche, hay que precisar todavía la hora, una furgoneta blanca que era conducida a una velocidad de unos 80 kilómetros por hora en el puente de Londres arrollaba anoche a 20 personas. En esa furgoneta viajaban tres atacantes, tres terroristas, por lo visto con chalecos que simulaban chalecos explosivos, porque luego ha resultado que no tenían realmente carga. Esos atacantes luego se dirigieron al mercado de Borough, al Borough Market, y ahí empezaron a apuñalar a los que se encontraban en ese momento en el mercado, y la policía británica los abatió. En este momento ya decimos que el balance es de 6 personas que han muerto y la cifra de ingresados en los hospitales es de al menos 30 personas. 30 personas están heridas. Es un ataque que se produce pocas horas antes de que haya elecciones. En Londres, en el Reino Unido, hay elecciones la semana que viene. Y 15 días después de que se produjese el atentado contra el concierto de Ariana Grande en Manchester. Realmente es sobrecogedor lo que está pasando en Europa. Es decir, este atentado parece que es un atentado de los que llaman low cost, como el que se produjo en Niza, que utilizaron también los terroristas, en ese caso un camión, como el que se produjo en las calles de Berlín, que también se utilizó un camión. La lista de los atentados en los últimos dos años realmente es espeluznante. Es espeluznante porque las capitales europeas han dejado de ser un sitio seguro. Claro, en esta situación es lógico que haya la sensación de inseguridad total, porque nos encontramos con un yihadismo de origen europeo en muchos casos. Son gente de segunda o tercera generación que atenta en el nombre del Daesh. No son terroristas que hayan venido de fuera. Son terroristas, en muchos casos, ya veremos qué sucede con estos, todavía no tenemos información de su origen, son terroristas que han nacido en suelo europeo. A lo largo de la mañana iremos analizando qué es lo que ha sucedido, iremos informándoles de qué es lo que ha ocurrido, pero lo primero es tener, como siempre, lo primero en esta situación, en estas horas en las que uno está sobrecogido, porque no puede ser de otra manera, porque nos han vuelto a golpear, porque nos han vuelto a matar a nuestra gente. En estas horas en las que uno está sobrecogido y lógicamente le invade pues el miedo y la rabia porque ya van muchos atentados, lo primero, sin duda, además de la información, es el reto de tener presente el dolor de las víctimas y el dolor de los familiares. Lo primero, además de informarles y de informarnos, es tener presente a los fallecidos y a esos 30 heridos que están internados en este momento en hospitales. Estamos ante un nihilismo destructivo que cada vez nos golpea con más fuerza. Y la respuesta no puede ser solo la rabia o el enfado o el miedo lógicos en este momento. La respuesta es tener presente la dignidad infinita de los fallecidos. Miren, los terroristas quieren convertirnos en nada, quieren convertir la vida en algo que no tenga importancia. Y eso requiere de nosotros más decisión en afirmar el valor de la vida. El valor de la historia personal de cada uno de los muertos y de cada uno de los heridos. Eso es lo que nos puede salvar de esta barbarie, porque esto no tiene otro nombre más que barbarie. Pero a la barbarie nosotros tendremos que responder con más inteligencia, con más seguridad, con más capacidad de saber dónde están los terroristas, pero también tenemos que responder frente a la barbarie con más humanidad. Por eso, en este momento en el que hay 6 personas recientemente fallecidas, en las que hay 30 heridos en los hospitales, en los que en estos momentos en los que muchos londinenses han sufrido una noche de inquietud, de miedo, pues es importante recordar a las víctimas y hacer frente a la barbarie con más defensa de aquello en lo que creemos, con más certeza de aquello en lo que creemos. Hay que tomar en consideración bueno, la dignidad infinita que tienen aquellos a quien, que han sido matados, que han sido asesinados, la dignidad infinita de las víctimas. ¿Por qué no tener en este momento un momento de oración por estos fallecidos? Esa consideración hacia los muertos y hacia los heridos es la que nos hace diferentes a los bárbaros. Los bárbaros desprecian la vida. Nosotros ahora tenemos que amarla más que ellos. La atacan. Ya no estamos seguros en ningún rincón de Europa, está claro. Si es que es un atentado tras otro. Bueno, pues esto exige de nosotros razones suficientes para vivir, razones suficientes para morir, razones para afirmar el valor de los que han sido asesinados esta noche. Porque la palabra es esa, han sido asesinados. 6:20, recordamos la información que tenemos hasta el momento. Una furgoneta atacaba anoche el centro de Londres, el puente de Londres, luego se dirigía hacia el mercado de Borough. Allí los atacantes apuñalaban a los que paseaban en ese momento, con el balance de 6 muertos y de 30 heridos. La policía ha abatido a los 3 atacantes. Han sucedido y están sucediendo más cosas que les contamos con la ayuda de Ana Palacios y de Nicolás Rubio. Protestas contra Trump en Estados Unidos.
Miles de personas en más de un centenar de ciudades se han manifestado para pedir que se investiguen los supuestos lazos de Trump con Rusia.
La Fiscalía de Brasil pide prisión para Lula da Silva por corrupción.
El expresidente brasileño está acusado de ocultar su patrimonio. Un apartamento que sería de su propiedad aparece registrado a nombre de empresarios que le habrían servido de testaferros.
Adiós al diseñador David Delfín.
Ha muerto a los 46 años en 2016. Le detectaron 3 tumores en la cabeza. La capilla ardiente se instalará este domingo en el Museo del Traje de Málaga.
Cadena de atentados en Kabul.
3 explosiones han dejado al menos 20 muertos y decenas de heridos durante el funeral de una de las víctimas de la manifestación del viernes contra el gobierno.
Ariana Grande vuelve a cantar en Manchester.
Hoy actuará en un concierto benéfico en recuerdo de los 22 muertos en el atentado de hace 2 semanas. La policía ha detenido a un hombre por su vinculación con la masacre. Son ya 17 los detenidos.
Catalá se siente respaldado.
El ministro de Justicia afirma que la dimisión de Moix no es ningún fracaso. Ciudadanos pide su salida del gobierno.
El juez deja en libertad a 3 jóvenes acusados de violar y grabar a una chica en Plasencia.
Presuntamente subieron a la joven a la fuerza a un coche donde la vejaron y la agredieron sexualmente mientras la grababan con el teléfono móvil.
Muere atropellado por una carreta.
En Tarrasa, un caballo desbocado ha matado a un hombre en una romería. Y en la aldea de Rocío, las 119 hermandades están ya preparadas para saltar la reja y sacar a la Virgen la próxima madrugada.
Vamos a contarles cómo va a ser la llegada de los jugadores del Madrid después de esa victoria 4-1 en la final de Champions. Miguel Ángel Díaz.
Las visitas oficiales han quedado pospuestas para la tarde de hoy. Este es el orden. A las 7:45 está programada la visita a la sede de la Comunidad de Madrid. Posteriormente, a las 7:30, la visita al Ayuntamiento. Será ahí cuando el equipo cambie de autobús para, en un autobús descapotable, primero visitar la Fuente de las Cibeles alrededor de las 8:20 de la tarde y posteriormente subir al Estadio Santiago Bernabéu para comenzar la fiesta con sus aficionados a las 10 de la noche.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. A Kilian Hornet ya se le conoce en todo el mundo como el Superman español. Su último hito, subir el Everest de una tirada y solo, sin serpas.
Porque lo que me parece sobrehumano es ponerte a subir el Everest y subirlo sin ayuda, sin oxígeno. ¿Qué sensaciones?
Las sensaciones son muy buenas hasta 7.600.
De lunes a viernes, de 1 a 3 de la tarde, encontrarás las mejores historias en Mediodía COPE con José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
COPE, referentes que se hacen oír.
Sin miedo a volar, conoce la vida de Simone Biles, la cuádruple campeona olímpica de gimnasia artística en Río. Sin miedo a volar es su autobiografía autorizada, un ejemplo de cómo se consiguen los sueños desde un centro de acogida para menores hasta triunfar en los Juegos Olímpicos y ser la mejor deportista del año 2016. Sin miedo a volar, ya en librerías y en www.palabra.es.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Estamos pendientes de las novedades del ataque que se produjo anoche en el centro de Londres. Se lo vimos contando desde las 6 de la mañana. 6 muertos y 30 heridos. pero vamos a ir contándoles también la actualidad nacional. La Comisión de Venecia ha remitido una carta al presidente catalán, Carles Puigdemont, en la cual le dice que cualquier referéndum tiene que llevarse a cabo de plena conformidad con la Constitución y con la legislación aplicable. La Comisión de Venecia es un órgano consultivo que asesora al Consejo de Europa con sede en Estrasburgo. Corresponsal comunitario, José Luis Concejero.
Estamos ante la decisión de un órgano consultivo que aconseja a los países en asuntos constitucionales y democráticos. Hace unos días, el presidente de la Generalitat envió una carta a la Comisión de Venecia informando de su voluntad de celebrar un referéndum sobre la independencia de Cataluña. La respuesta de esta institución europea ha sido muy clara. No se puede actuar por encima del Estado de Derecho. Recuerdan que es necesario que cualquier referéndum se lleve a cabo en pleno cumplimiento de la Constitución y con la legislación aplicable. Es el enésimo revés que se lleva Cataluña de la Unión Europea, que no comparte ni el referéndum ni las formas por las que trata de llevarlo a cabo.
Ciudadanos subraya la importancia de la carta de la Comisión de Venecia. Carlos Carrizosa, portavoz de Ciudadanos en el Parlament de Cataluña.
Ha recordado que no se puede hacer un referéndum sin respeto a la Constitución y a las leyes. Y esto parece ser que es lo único que el señor Puigdemont no se entera ni quiere ver.
Albiol, el líder del PP en Cataluña, ve en la carta de la Comisión de Venecia una patada en el trasero a Puigdemont.
La primera patadita que le dan en el trasero a Puigdemont y a Junqueras en sus ansias de intentar internacionalizar un proceso.
El coordinador general del PP, Fernando Martínez Maillo, pidió ayer al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que tenga valor y coraje para ir al Congreso de los Diputados a explicar su plan para Cataluña. Hoy el periódico Arde recoge una entrevista con Puigdemont en la que Puigdemont dice que está dispuesto siempre que sea un cara a cara, es decir, él pone condiciones. Bueno, ayer el PP le pedía que se dejase de historias y que viniese al Congreso a presentar su plan de referéndum secesionista en la sede de la soberanía nacional.
Seguimos invitando al señor Puigdemont a que venga al Congreso, que venga y lo explique, que explique su proyecto, igual que lo hizo Ibarretxe, que tenga valor, que tenga coraje, que tenga la capacidad de dialogar incluso también en sede parlamentaria. Tiene libertad para hacerlo. Le acogemos con los brazos abiertos.
Miles de personas secundaron ayer la manifestación convocada en Pamplona por una plataforma ciudadana apoyada por UPyD, el Partido Socialista de Navarra y el PP en defensa de la bandera de Navarra tras la derogación de la ley de símbolos que elimina la prohibición de que la Ikurriña onde en ayuntamientos navarros. Carlos Colina.
Entre 18.000 y 23.000 personas, según fuentes oficiales, secundaron ayer la manifestación Defendamos la Bandera de Navarra. La plataforma convocante señalaba que se trató de una movilización pacífica en protesta por la derogación de la ley de símbolos apoyada por el cuatripartito que sustenta al gobierno de Navarra. Un voluntario de esta plataforma leía el manifiesto.
Ningún navarro o navarra niega su bandera. Sabemos que hay navarros que se identifican con otros símbolos. Dichos símbolos no son oficiales. Convengamos en la importancia de aquellos símbolos que nos identifican como pueblo propio y que nos dotan de autogobierno.
Para los convocantes, la derogación de esta ley abre la puerta a la colocación en las instituciones navarras de otras banderas, entre otras la Ikurriña.
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha asegurado que la dimisión de Manuel Mois al frente de la Fiscalía Anticorrupción no es un fracaso y ha señalado también a sentirse absolutamente respaldado por el gobierno.
No creo que lo del señor Mois sea ningún fracaso, pero el fracaso en la vida existe y hay que seguir trabajando por conseguir los objetivos, claro que sí.
Y el líder de Ciudadanos en Madrid, Ignacio Aguado, ha emplazado a Mariano Rajoy a tomar una decisión sobre Catalá.
Vista su incapacidad para dirigir un ministerio como el de Justicia y garantizar la independencia, en este caso de la Fiscalía, nosotros pensamos que no es la persona idónea.
El PNV saca pecho. Su presidente, Andoni Ortúzar, ha asegurado que con la firma del acuerdo presupuestario con el PP, los vascos se han salido con la suya tras una década en la que se les ha querido hacer comulgar con ruedas de molino.
Durante 10 años nos han querido hacer comulgar con ruedas de molino en Madrid y ahora nos hemos salido con la nuestra. Porque era de justicia. No nos han regalado ni un euro, no creáis. Ni nosotros a ellos tampoco. Se ha acordado lo que era justo. Y lo que era justo era lo que nosotros pedíamos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Síguenos también en Twitter en @cope-es y en facebook.com/cope. Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que están buscando información en este momento. Son las 6:30, las 5:30 en Canarias. Y ha vuelto a suceder. Nos han vuelto a golpear. Los terroristas, los yihadistas, los nihilistas han vuelto a golpear, en este caso, en el centro de Londres. Han matado a 6 personas y ha herido a 30 que están ingresadas en hospitales londinenses. Como en Madrid, como hace pocos días en Manchester, como en Niza, como en Berlín, como en París, el yihadismo, el zarpazo del yihadismo vuelve a golpearnos. Es un no parar, es un permanente, es una permanente búsqueda del dolor y del miedo. No conocemos todavía el perfil de los atacantes. El ataque se produjo ayer a las 11 de la noche hora española, a las 10 de la noche hora local. Pero los últimos ataques han sido protagonizados por yihadistas nacidos en suelo europeo. En este caso, el modo de operar, el modus operandi, ha sido lo que llaman terrorismo low cost. Una furgoneta blanca a gran velocidad en el puente de Londres ha arrollado a numerosas personas. La gente ha huido, algunos incluso se han lanzado al río, parece, según las informaciones que tenemos. Y luego esa furgoneta se ha dirigido hasta un mercado cercano, el mercado de Bord, y ahí han apuñalado a alguna de las personas que había y han sido abatidos los policías. Los policías han abatido a los terroristas. Nos vamos a ir de nuevo hasta Londres, donde ya ha amanecido. Durante toda la noche nuestro corresponsal Iván Alonso nos ha ido ofreciendo todas las informaciones que teníamos disponibles. Vamos a... Iván, buenos días de nuevo. Vamos a intentar resumir la información que tenemos hasta el momento. Me parece que en los últimos minutos no se han producido grandes novedades, ¿no?
No, lo último que sabemos es lo que contábamos hace escasa media hora, de las 6 horas española, que son las 6 personas que han fallecido en ese atentado terrorista, más de 30 heridos, llevados a varios hospitales de toda la ciudad. Y como decías, comenzaba el terror a eso de las 10 de la noche, hora británica, 18, comenzaban las primeras llamadas. Lo ha contado el jefe de la policía de la antigüedad antiterrorista, Mark Rowley. Y una furgoneta arrollaba varios peatones en el puente de Londres, en el carismático puente de Londres, que es el que está al lado del Tower Bridge, de ese monumento tan conocido.
La Torre de Londres, sí.
La Torre de Londres, tan conocido aquí en Londres. Y antes de continuar, después de arrollar, continuaba, la furgoneta se cree que ha llegado hasta Borough Market, después de arrollar a varias personas en el puente de Londres. Ahí los sospechosos han dejado el vehículo, han apuñalado a varias personas, incluyendo a un oficial de policía que no corre peligro su vida. Y a partir de ahí, ¿cómo ha sido? La policía ha respondido, dicen, en apenas 8 minutos. Los oficiales han disparado a los 3 atacantes, los han abatido. Dice que son los únicos que habría, esos 3 atacantes, pero se está trabajando, por supuesto, para confirmar que no haya ningún huido. Y más datos preocupantes, ¿no?, que hemos conocido. Los atacantes llevaban chalecos que parecían contener explosivos. Luego hemos confirmado, porque lo habíamos visto en una imagen de la BBC, sí, que había sacado eso de la 1 o 2 de la mañana, hora británica. Una imagen con una especie de latas alrededor del cuerpo, cinturones. Bueno, la policía ha confirmado que resultaba ser engañoso, pero resultaba también para sembrar el pánico, ¿no? Y eso es lo último que sabemos. También sabemos que Theresa May va a presidir esa reunión del Comité de Emergencias Cobra a las 9 de la mañana con la ministra de Interior, Amber Rudd, los servicios de emergencia, de inteligencia, con el alcalde de Londres, con Sadiq Khan. Y a partir de ahí veremos si se vuelve a aumentar el nivel antiterrorista al máximo, a crítico, y veremos cómo se avanza en esta situación, porque es ya, hay que recordar, el tercer atentado desde el mes de marzo en suelo británico. 2 en Londres, con el mismo modus operandi, lo decías, Este, en vez de una persona, sí, un lobo solitario, tres personas, como dice la policía, esperando a confirmar si habría alguna más. Pero es el mismo modus operandi que el de marzo, y hace escasamente dos semanas que tuvimos esa desgracia.
Es el mismo modus operandi del atentado de Westminster. Estamos, sí, viendo las imágenes que se tomaron ayer. La policía desalojó zonas del centro de Londres. Claro, se produjeron, lógicamente, escenas de pánico. No sé si tienes información en este momento. Por lo que estamos viendo, la zona está acordonada. Por lo que estamos viendo en la BBC en este momento, la zona está acordonada. ¿Tienes información de si se ha recuperado cierta normalidad o todavía hay partes de Londres en las que la seguridad impide circular?
No, por supuesto, la zona del puente de Londres está completamente acordonada, completamente evacuada, tomada por la policía. Yo he leído informaciones de periodistas, de corresponsales de la BBC, Sky News, que están por allí. Dicen que aproximadamente unas dos millas, dos kilómetros y pico alrededor, ¿no?, de esa zona, de ese puente de Londres, completamente acordonada por la policía. Por supuesto, la parada de London Bridge, que es la estación de metro más cercana, está totalmente cerrada desde el ataque. Y esa zona está, por supuesto, sin que la gente pueda acceder a ella, porque la investigación continúa. Ahí siguen oficiales de policía, miembros de la investigación, incluso gente de emergencia todavía, porque ha habido varias ambulancias que han ido, 80, dicen, han asistido al después del ataque, y también mucha gente, mucha ayuda psicológica, ¿no?, para,
sí,
la gente,
claro,
que estaba en el lugar de los hechos. A partir de ahí, sabemos que la zona está, por supuesto, evacuada, y que la seguridad, como pasó con el atentado de Londres, como pasó con el atentado de Manchester, va a ir en aumento durante todo el día, y la policía va a tomar la ciudad, claro.
Y vamos a recordar la zona en la que se ha producido el atentado. Es una zona emblemática de Londres, una zona muy visitada. Todo turista que se precie, además de ir a Westminster, ¿no?, visita esa zona, la Torre de Londres, el Puente de Londres, que está un poco alejado de Westminster, pero es una zona siempre llena de gente, y de gente que, o sea, nadie visita Londres sin pasar por el Puente de Londres y por la Torre, ¿no?
Sí, por supuesto, es una zona turística, por resumir todo, es una zona turística porque está, como dices, la Torre de Londres, el Puente de la Torre, que es también otro de los grandes monumentos, es el siguiente puente que hay después del Puente de Londres, y es una zona turística por el día, pero también por la noche, porque la zona del ataque donde, sí, los terroristas dejan la furgoneta y comienzan a apuñalar a personas es Borough Market,
que está al otro lado,
es en el este, al otro lado, sí, del río, y está al otro lado de la Torre de Londres, por situar, y es una zona de ambiente,
sí, de salir por la noche,
de restaurantes, de, sí, bares, sí, sí, de gente por las calles. Además, Londres en estos días está acompañando el tiempo, el buen tiempo, y es una zona en la que mucha gente se reúne, sobre todo un sábado a esa hora de la noche, a 10 de la noche, y es una zona turística por el día, pero también por la noche. Por eso el atentado ha sido tan, sí, tan numeroso, con tanta, sí, tanta gente.
O sea, Borough Market no es que estén vendiendo allí en ese momento frutas y verduras, sino que ha sido una de esas zonas de Londres que han sido recuperadas hace algunos años precisamente para que la gente esté tranquilamente tomándose algo en alguna terraza, ¿no?
Sí, sí.
Pues esa es la información. Gracias, Iván. No tenemos especiales novedades. Todavía no se conoce la identidad de los atacantes. Se tardará en conocer. Pero claro, fíjense la secuencia de lo que ha sufrido Londres en las últimas semanas, ¿no? Desde el ataque de Westminster, el ataque en Manchester y ahora este ataque en plena campaña electoral. Es muy complicado hacer frente a este tipo de ataques, porque claro, habría que eliminar absolutamente el tráfico en una ciudad como Londres, y eso es prácticamente imposible. A las 9 se reúne ese comité de seguridad presidido por Theresa May. Y vamos a ir contándoles con más detalle todas las novedades que se vayan produciendo. Pausita y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Es la tarde. Es análisis. Es entretenimiento.
El puzzle más grande del mundo. ¿Cómo surge esta historia, Sonia?
Bueno, pues esta historia surge a partir de...
Es Ángel Expósito.
Eres tú.
Eres COPE.
Es el partidazo de COPE.
Es información exclusiva. Es deporte.
Los detalles del detenido después del percance ese que pasó ayer en el derbi catalán.
Hemos completado los detalles.
Es Juanma Castaño.
Eres tú.
Eres COPE. COPE es mucho más que una radio, donde no perdemos el pulso por la actualidad.
Trabajamos medio año para pagar los impuestos.
Donde nos emocionamos contigo.
En los lugares del mundo donde las mujeres prácticamente no tienen nada.
Te entretenemos.
Eduardo, buenos días.
Un fósforo al aparato desde hace muchos años.
Y estamos cerca de ti.
El día más feliz de mi vida. No puedo contener la emoción.
Todo en COPE. También en COPE.es y en tu aplicación móvil.
COPE. Estar informado. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
¿Dónde está nuestro error sin solución? ¿Fuiste tú el culpable o lo fui yo? Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme. Mil campanas suenan en mi corazón. Qué difícil es pedir perdón. Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme.
Este viernes hemos tenido un dato de paro registrado muy bueno. El paro bajó en 112.000 personas y se ha vuelto a una cifra de desempleo similar a la de enero de 2009. Vamos a hablar con Rafael Papeñón, catedrático de Economía del Instituto de Empresa, para que nos valore estos datos. Profesor Papeñón, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, el dato es objetivamente bueno, tanto por reducción de empleo como por afiliación, ¿no? Tenemos una afiliación de 223.000 trabajadores, es un buen dato.
Es un dato muy bueno porque es el mayor crecimiento de afiliación desde que existe esta serie histórica. Pero mayo siempre es un buen mes, pero este mes ha sido especialmente bueno.
¿Para cuándo unos niveles de ocupación similares a los de antes de la crisis?
Bueno, ya estamos ahora muy cerca, pues estamos en 18 millones y medio de afiliados, nos faltaría como 1 millón o 2 millones. Y a mí me parece que el crecimiento económico que está teniendo España es mucho más rápido de lo que se había previsto, porque llevamos ya, pues desde la segunda mitad del año 13 con crecimientos positivos.
Sí.
Y el 15 y el 16 al 3,2. Y este 17, el primer trimestre, crecimos al 0,8, que es un 3,2 anualizado, y este segundo trimestre es un trimestre que yo creo que creceremos con estos datos que tenemos ya y otros de coyuntura al 1% trimestral, que multiplicado por 4 es un 4%, que es una barbaridad. O sea, que estamos creciendo muy rápidamente.
¿Pero esto significa que en un año y medio más vamos a tener 20 millones de personas trabajando? ¿Y qué eso significa que hemos vuelto al nivel de antes de la crisis, antes de 2008?
Es difícil decirlo porque, desgraciadamente, una parte importante del empleo
sí.
que se ha creado es un empleo en el sector de los servicios
sí.
y dentro de los servicios la hostelería se ha llevado 65.500 empleos y eso se debe a razones estacionales. Lo sorprendente ha sido la agricultura, que llevamos ya varios trimestres
sí.
en que la agricultura se está modernizando, está captando nuevos empleados y ya en este mes, en el mes de mayo, 30.000 empleados más. A mí me parece que eso que usted dice es complicado, porque la demanda de trabajo
sí.
que hacen las empresas es más sofisticado. Es de gente que sabe de inteligencia artificial,
sí.
de todo lo que es la logística para proveer a las empresas. Creo que hay que formar mucho mejor a la
sí.
mano de obra para conseguir ese empleo que usted propone.
O sea, esos 19 o 20 millones de ocupados vamos a tardar mucho en tenerlos porque enseguida vamos a entrar en una zona de resistencia, digamos, de creación de empleo.
Siempre que no consigamos mejorar el capital humano, siempre
ya.
que las universidades públicas
sí, sí.
y los que gobiernan el país no son capaces de adecuar a la oferta de trabajo, a los empleados, a lo que demandan las empresas.
O sea, estamos llegando, digamos, al máximo con este capital humano que tenemos.
Sí, porque hay mucha mano de obra que está parada y que es de muy baja cualificación.
Ya.
Y eso es lo que hay que intentar mejorar.
O sea, hay 1 millón o 2 millones de empleos que crear ya de otra manera. Vamos a ver, se queja, y seguramente se quejan con razón muchos, de que el empleo es muy precario, porque hay muchos contratos, pero dura muy poco, están muy mal remunerados. Es una queja fundada, ¿no?
Sí, es una queja fundada, porque realmente los salarios que se pagan ahora son bastante menores y los empleos son temporales. El dato de ahora, pues es un dato del mes de mayo, es un dato que se está preparando la campaña,
sí,
de verano.
Sí, sí, sí.
O sea que, y la agricultura también, porque ahora hay más faena en el campo. Pero a mí me parece que hay que insistir en que las personas que se encuentran entre los 24 y 35 años,
sí,
que no tienen secundaria terminada,
sí,
eso es un 35%, mientras que la OCDE es la mitad, el 17%. O sea que hay que reconvertir a una mano de obra para que pueda trabajar y pueda tener unos contratos fijos,
sí,
y con más duración. Y eso pasa por más investigación y desarrollo,
sí,
más tecnología, mejor formación y agrandar las empresas, aumentar el tamaño de las empresas que son, ya, las que exportan más.
O sea, entonces, para los dos problemas, o sea, para que el empleo no sea tan precario y para que consigamos esos 20 millones de empleos, usted receta formación, formación y formación.
Y formación y adaptarse a las nuevas tecnologías,
sí,
y que las personas que quieren entrar en este mundo laboral,
sí,
por ejemplo, lo que hemos visto es que el paro se ha reducido en 112.000,
sí,
pero en cambio el empleo en 220.000. ¿De dónde ha salido la diferencia? ¿De dónde han salido los otros 111.000 para completar la ocupación que no han salido de los datos del paro? Pues es gente nueva que se ha incorporado al mercado laboral al ver oportunidades de trabajo, que han dejado la economía sumergida para ir a la economía legal porque ven que ahora hay más oportunidades. O sea que a mí me parece que este aumento de la población activa que ha habido en el mes de mayo,
sí,
es un indicador de que hay más
expectativas, sí,
expectativas, sí, para los trabajadores.
¿Cómo ha sido el dato que nos ha dado? Entre 24 y 35 años hay un 35% de personas en España sin,
sí, sin la educación secundaria.
Bueno, eso es una barbaridad, claro.
Sí, 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 sí. Sin la educación secundaria, el 35%, que es gente de 24 y 35 años.
Sí, 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 que se puede poner a estudiar,
que,
sí,
que,
sí,
que trabajaba en la construcción probablemente,
está
y
claro,
se han ido de la construcción y ahora tienen que volver al colegio porque un curso de no sé qué, pues no les va a servir para
está
mucho.
Está claro, está
tienen
claro.
Tienen que volver al colegio.
Hay, ¿sí?, que estudiar y hay que adaptarse a las nuevas tecnologías si queremos terminar de salir de la crisis. Profesor, sí, Pambillo, gracias por haber estado con nosotros. Buenos días.
Gracias a ustedes. Buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
6.47, 5.47. Tenemos una novedad sobre el ataque que se ha producido en Londres. Venimos contándoselo desde las 6 de la mañana. Ese ataque que ha provocado 6 muertos y 30 heridos. Según algunas informaciones, parece que hay un policía seriamente herido, gravemente herido. La Unión Europea ha presentado esta semana el libro blanco para la reforma del euro. Les contamos otras informaciones que han marcado la semana internacionalmente. Bruselas, José Luis Concejero.
El objetivo fundamental es que no se vuelva a repetir una crisis como la de 2008, cuyas consecuencias todavía seguimos padeciendo. Si se diese el caso, aseguran en Bruselas, estas medidas nos podrían ayudar a estar mucho más preparados. Se ha presentado un texto que quiere marcar el futuro de la economía en la Unión Europea. Comienza diciendo que el euro es algo más que una moneda, por eso debe evolucionar y adaptarse a los nuevos tiempos. Hace falta más integración y mayor control por encima de los Estados miembros.
Ni una Europa de vitesse, y sobre todo un euro a dos vitesse.
No puede haber un euro a dos velocidades, ha dicho el comisario Moscovici. Solo podemos tener un euro unido y en el que no se generen grandes diferencias. Un proyecto que lleva reformas hasta el año 2025. El objetivo será crear, entre otras cosas, un tesoro común y presupuestos europeos.
Precisamente, Bruselas ha llegado esta semana a un acuerdo con Italia para el rescate de la entidad Monte dei Paschi. Eva Fernández, Roma.
Por fin llega la luz a la entidad bancaria más antigua del mundo. Respira el gobierno italiano y respira también Monte dei Paschi, que lleva desde hace meses al borde del abismo. Bruselas y Roma han llegado a un acuerdo que, a falta de flecos, permite llevar a cabo una recapitalización del banco en línea con las reglas de la Unión Europea. Esto significa que Italia podrá inyectar dinero para evitar su desplome, pero a cambio tendrá que aplicar los recortes exigidos, que podrían materializarse en forma de despidos y cierre de sucursales. El pacto también pone coto a los excesos salariales. Los altos ejecutivos cobrarán como máximo 10 veces más que la nómina media de un empleado de la entidad, incluyendo las remuneraciones.
Y la Fiscalía francesa investiga el presunto trato de favor de un ministro a Macron, corresponsal en París.
La Fiscalía de Brest ha abierto una investigación preliminar en torno a Richard Ferrand, el ministro de Cohesión Territorial, por un asunto inmobiliario en el que resultó beneficiada su compañera cuando presidía las mutuas de Bretaña. Quieren determinar si este organismo resultó perjudicado. Hasta ahora, aunque la oposición pedía la dimisión de Ferrand por las informaciones publicadas por el Canard Enchaîné, el presidente de la República había dicho que no corresponde a la prensa juzgar y el interesado se defendía diciendo que la justicia no consideraba que hubiera nada ilegal. El hecho de que hayan abierto una investigación preliminar está complicando la acción del gobierno. De hecho, esta semana el ministro de Justicia ha presentado una ley que debía llamarse Ley de Moralización de la Vida Pública, pero en el último momento la han cambiado de nombre y se llama ahora Devolver la Confianza en la Vida Democrática. Para Emmanuel Macron, desprenderse de Ferrand sería prescindir de un hombre clave en el seno del Ejecutivo y de momento resiste porque los sondeos no reflejan una incidencia de este affaire. Aunque la mayoría son partidarios de franceses, son partidarios de que Ferrand dimita, las encuestas de cara a las elecciones del próximo domingo indican que la República en Marcha sigue disfrutando de un 29% de intenciones de voto y ganaría la mayoría absoluta en la segunda vuelta.
Y esta semana Portugal y España han llegado a acuerdos de cooperación en la cumbre ibérica Lisboa, Begoña Íñiguez.
La 29ª cumbre ibérica de Vilarreal, al norte de Portugal, se clausuró el martes con la firma de 8 importantes acuerdos de cooperación transfronteriza en materia de transportes, infraestructuras, turismo, asuntos sociales, ciencia y tecnología entre los ejecutivos de Mariano Rajoy y António Costa. Rajoy aseguró que España y Portugal han superado la dura prueba de la crisis y elogió los esfuerzos de los ciudadanos de ambos países y las reformas realizadas por los dos ejecutivos, mientras su homólogo luso António Costa recalcó las excelentes relaciones bilaterales y la importancia de los acuerdos transfronterizos en un mercado de 50 millones de personas. Portugal se comprometió a hacer los deberes para que la nueva línea ferroviaria Vigo-Oporto esté lista en 2019 y los corredores de mercancías Sines-Lisboa-Madrid y Aveiro-Salamanca entre 2019 y 2021.
Y han continuado en los últimos días las protestas en Alhucemas. Corresponsal de COPE, Beatriz Mesa.
Hola, ¿qué tal? Es otro día de protestas sociales aquí en las calles de la ciudad de Alhuceima, al norte de Marruecos, tomadas por un fuerte dispositivo de seguridad. Un mes de Ramadán, el mes de ayuno para los musulmanes, que se ha convertido en un activismo imparable. A nuestro paso por esta ciudad, los rifeños siguen expresando su dolor por la exclusión y la marginación social. Dicen, defienden su identidad con lengua propia, la bereber, y su cultura, pero no la independencia. Perdonan, pero no olvidan lo que Hassan II hizo contra el pueblo rifeño enviando su ejército para sofocar una sublevación en el año 59. Los muertos, los desaparecidos y los torturados se siguen recordando. Ahora con el rey actual, con Mohamed VI, se ha superado en parte los episodios más cruentos en la región del Rif. El monarca ha elegido siempre Alhucemas como lugar de vacaciones y eso lo agradecen los rifeños, pero ahora quieren inversión en la región, más desarrollo económico que saque de la ignominia a la población bereber.
Y tres explosiones han dejado al menos 20 muertos y decenas de heridos durante el funeral de una de las víctimas de la manifestación del viernes contra el gobierno en Kabul. Miquel Ayestarán.
Buenos días. El país está siendo atacado y debemos permanecer unidos. Este es el mensaje del presidente afgano Ashraf Ghani después de tres días marcados por la violencia en Kabul. Varios suicidas se han inmolado en el funeral de una de las víctimas de las protestas que estallaron el viernes tras la oración, cuando cientos de personas salieron a demandar seguridad e intentaron acceder al Palacio Presidencial. La policía abrió fuego y al menos siete personas perdieron la vida. Entre los ciudadanos hay un gran enfado con las autoridades por la creciente inestabilidad y por los ataques como el del miércoles, en el que más de 90 personas perdieron la vida tras la explosión de un camión bomba en pleno centro de la capital. La policía ha reforzado los puestos de control en el centro de Kabul y vehículos blindados patrullan las calles.
En Venezuela, marcha de la oposición este sábado contra el hambre, contra Maduro. María Berza.
La Guardia Nacional volvió a bloquear a los manifestantes que esta vez salieron a marchar contra la escasez de alimentos.
El pueblo tiene hambre. Que este guarimbeo es porque el pueblo tiene hambre, no hay comida.
Las fuerzas de seguridad lanzaron gas pimienta y granadas para dispersar a los que marchaban y en los choques fueron detenidas 51 personas, pero además siguen sumándose muertos. La última víctima fue una joven de 28 años, herida de bala, que murió la madrugada del sábado, y todavía está por aclararse el asesinato del juez que ratificó la prisión del opositor Leopoldo López, un homicidio que todavía no se sabe si fue un robo o tuvo otras connotaciones políticas.
Ya son más de 60 días los que los venezolanos llevan en la calle y su lucha es decisiva y merece todo el apoyo que se le pueda dar. Más de 60 días en la calle. En estos 60 días han muerto más de 60 personas. Hemos visto a mujeres indefensas frente a tanquetas de la dictadura. Hemos visto una represión brutal. No pueden dejar de manifestarse porque Maduro esta misma semana ha anunciado que sigue adelante con su proyecto de una falsa asamblea constituyente, que en realidad es el último paso de un golpe de Estado prolongado en el tiempo. Su última artimaña, la última artimaña de Maduro ahora, es que ese resultado de la falsa constituyente se va a someter al referéndum. La protesta en la calle, la presión internacional, está dando algún resultado. Hay grietas en el chavismo, la que fuera la defensora del pueblo se ha desmarcado, hay críticas de los magistrados chavistas del Supremo, la fiscal general Luisa Ortega también se ha desmarcado. Y la protesta por hambre tiene todo el fundamento del mundo. La dictadura de Maduro ha convertido a Venezuela, el país más rico del mundo, en un país dominado por una severa hambruna. Hubo un tiempo en el que en Venezuela se exportaban alimentos. Ahora más del 30% de los niños sufren malnutrición. 9 de cada 10 venezolanos no tienen dinero para comprar la comida que necesitarían. Un tercio de los venezolanos comen solo 2 veces al día. Los basureros son una fuente de abastecimiento para el 10% de la población. En Caracas no solo rebuscan en la basura los sin techo, rebuscan entre la basura también los padres de familia. Por eso es tan importante seguir dando apoyo y soporte internacional a esta lucha por la libertad, a esta lucha por la democracia. Seguimos en América Latina. Hoy se celebran elecciones en 7 estados mexicanos. María Berza.
Se vota a gobernador en 3 estados, pero uno de ellos, el Estado de México, es el de mayor población, el de mayor influencia económica y política, y por eso es el estado clave. Por primera vez el PRI puede perder el poder en esta entidad donde ha gobernado 88 años ininterrumpidamente. No ha habido transición. Y si esto pasa, las posibilidades de mantener la presidencia a partir del año que viene se complicarán. Los principales candidatos están casi en empate técnico. Aventaja levemente el priista Alfredo del Mazo, pero le sigue muy de cerca la izquierdista Delfina Gómez, del partido Morena. Solo hay una cosa cierta. Al final del día, más de uno hablará de fraude, porque las irregularidades y las denuncias son muchas.
Y esta semana una diputada argentina ha sufrido un robo a punto de pistola en su casa de Buenos Aires. Ernesto Coco.
Sin lugar a dudas, la inseguridad es uno de los temas, sino el que más, que preocupa a los argentinos. A toda hora, en cualquier sitio, con todo tipo de argucias, incluso con total impunidad, los delincuentes se hacen su agosto a diario. Esta vez la víctima fue la diputada nacional Margarita Stolbizer, que sufrió un robo a mano armada en su propia casa. Los asaltantes, que no superaban los 20 años, primero secuestraron a su hijo cuando llegaba a la vivienda en su coche y lo retuvieron durante más de media hora. Cuando intentaron pedir un rescate, descubrieron que sus padres tenían los teléfonos desconectados, así que los ladrones volvieron a la casa familiar, entraron y encañonaron a toda la familia. En pocos minutos se llevaron dinero, algunas joyas y todos los teléfonos móviles. Los delincuentes supieron en todo momento que Stolbizer es diputada nacional, pero no les importó, poniendo sobre la mesa el grado de impunidad en el que se escudan habitualmente los delincuentes, que por cierto, aún continúan libres.
Y Turquía ha dado un primer paso para el diálogo con Chipre. Javier Pérez de la Cruz, buenos días.
A pesar de las discrepancias, el proceso para la reunificación de Chipre continúa. El ministro de Exteriores turco Mevlüt Çavuşoğlu ha asegurado que Turquía está lista para una nueva cumbre en Ginebra. Eso sí, siempre y cuando se dejen de lado las precondiciones en las que insisten los grecochipriotas. Nikos Anastasiades, el presidente de la Chipre griega, exige la retirada de los cerca de 35.000 soldados turcos presentes en la isla. Además, considera que una fuerza internacional y no Turquía debería garantizar la seguridad en el proceso. No obstante, el gobierno de Ankara se opone por completo a esta medida. En palabras del ministro de Exteriores, si se está hablando de cero tropas y cero garantías, entonces no hay nada de lo que hablar. Tras una guerra y 43 años de separación, en enero arrancaron unas esperanzadoras negociaciones en Ginebra, que sin embargo, hasta el momento, no se han traducido en ningún acuerdo.
COPE es mucho más que una radio, donde no perdemos el pulso por la actualidad.
Trabajamos medio año para pagar los impuestos.
Donde nos emocionamos contigo.
En lugares del mundo donde las mujeres prácticamente no tienen nada.
Te entretenemos.
Eduardo, buenos días.
Un fósforo al aparato desde hace muchos años.
Y estamos cerca de ti. Todo en COPE.
También en COPE.es y en tu aplicación móvil.
COPE, estar informado.
Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, aunque no son buenos días. En este momento nosotros de lo que tendríamos que estar hablando es de la victoria del Madrid en la final de la Champions, del 4-1 de Cardiff, pero no podemos hablar de eso porque en este momento la noticia que marca la actualidad es un nuevo atentado terrorista que se ha producido en el centro de Londres. Se produjo anoche a las 11, hora española, a las 10... hora británica. Un atentado en el que han muerto 6 personas, un atentado que ha provocado 30 heridos. Ahí parece ser un policía gravemente herido. ¿Qué sabemos de ese atentado? Pues que con una furgoneta blanca, 3 personas empezaron a arrollar a los que paseaban a las 10 de la noche por el puente de Londres. Después de que se produjesen esos atropellos, condujeron la furgoneta hasta Borough Market. Borough Market es un sitio donde normalmente, bueno, pues por la noche Londres se suele tomar algo, es una terraza. Bueno, pues ahí se produjeron atropellos, primero en el puente de Londres y luego los terroristas se bajaron de la furgoneta y empezaron a apuñalar a la gente que estaba en Borough Market. En ese momento intervino la policía y abatió a los 3 terroristas que parece que llevaban unos chalecos explosivos, pero que eran falsos. Todo esto provocó un gran pánico. Los agentes de seguridad entraron con perros en la estación de metro de Monument. Se produjo, bueno, lógicamente, el terror que acompaña este tipo de atentados. Un enorme estruendo, gritos. La policía entró en algunos de los bares y restaurantes de las inmediaciones. Este es el momento en el que la policía interviene y le pide a los que se encontraban en el mercado de Borough que se lanzaran al suelo. La policía también, en esos momentos de tensión, le pedía a los que se encontraban en esa zona que saliera corriendo. Todo el mundo fuera, todo el mundo fuera, correr, correr, marcharos, marcharos, marcharos. Hace hora y cuarto aproximadamente se ha producido una comparecencia de los representantes de la policía británica que han facilitado los datos que tienen hasta el momento sobre el ataque. Esto es lo que decía la policía británica en torno a las 6:45 de la mañana hora española.
At 8:10 last night, we began to receive reports that a vehicle had struck pedestrians on London Bridge. The vehicle continued to drive then from London.
A las 18 de la noche recibimos informes de que un vehículo habría atropellado a varias personas en el puente de Londres. El vehículo continuó hasta Borough Market, donde los sospechosos bajaron de la furgoneta y empezaron a apuñalar a varias personas, incluido a un agente del transporte público londinense que resultó herido y cuya vida no corre peligro. La policía ha combatido muy rápido y de manera valientemente contra los atacantes. Los han confrontado y abatido solo 8 minutos después de la primera llamada de auxilio. Los sospechosos llevaban cinturones de explosivos, pero eran falsos. La operación en curso es dirigida por la policía de Londres, que trabaja en estrecha colaboración con la policía de transporte británica, la policía de la ciudad, el servicio de ambulancias de Londres y la brigada de bomberos de la capital británica. En esta etapa creemos que 6 personas han muerto, además de los 3 atacantes que han sido abatidos a tiros por la policía, y al menos hay 20 heridos que han sido llevados a 6 hospitales diferentes de Londres. Me gustaría repetir nuestra solicitud para que el público evite las siguientes áreas: el London Bridge y Borough Market, para permitir que los servicios de emergencia se ocupen de este incidente.
Esa era la comparecencia de la policía que se producía, ya les digo, en torno a las 6:45 de la mañana. El número de heridos se ha elevado respecto a esa cifra que ofrecía la policía británica. En este momento sabemos que hay 30 heridos ingresados en 6 hospitales. Se han sucedido las condenas a lo largo de todo el mundo, condenas en el Reino Unido, por supuesto, condenas por parte de Trump, por parte de Macron. El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ha transmitido la solidaridad y el apoyo de España a las autoridades y al pueblo británico por los dos ataques terroristas de anoche. El consulado de España en Londres ha habilitado un teléfono para aquellos que quieran informarse: 447938633876, 447938633876. Hemos llamado a ese teléfono del consulado y esto es lo que nos han contado.
No hay listas aún, no tenemos la información. Estamos esperando que las autoridades británicas hagan su trabajo. Hay una investigación muy complicada en la que se está llevando a cabo ahora mismo y no les puedo dar más información porque no nos la han facilitado aún.
Nos vamos hasta Londres. En Londres ya ha amanecido. Ahí está nuestro corresponsal Iván Alonso. Iván, muy buenos días de nuevo.
¿Qué tal? Buenos días, Fernando.
Iván, ¿tenemos alguna información de que hay un policía que puede estar gravemente herido? No sé si tienes tú esa información también, si la puedes confirmar.
Sí, estaría entre los más de 30 heridos que dice las ambulancias, el servicio de emergencia británico, que se encuentran en varios hospitales de la zona, aparte de esas 6 personas que hayan fallecido. Entre esos 30 heridos estaría un oficial de policía que, como hemos oído en el comunicado, habría confrontado a los terroristas, 3 terroristas que viajaban, como dices, en una furgoneta que ha arrollado varias peatones en el puente de Londres antes de continuar por Borough Market. Allí los sospechosos han dejado el vehículo, han apuñalado a varias personas, como decimos, incluidos a un oficial de policía. Los oficiales armados han respondido, han disparado a los 3 atacantes, los han abatido. En apenas, dicen, 8 minutos ha sido la respuesta ante la primera llamada de auxilio, lo que han tardado en abatir a estos 3 terroristas. Como decías, ese dato que nos ha sorprendido a todos, llevaban chalecos que parecían contener explosivos, pero que la policía ha demostrado que eran falsos. Ha habido varias fotos a lo largo de la noche que ha sacado la BBC, varias agencias, que se veían como una especie de latas arrosadas al cuerpo mediante cinturones, eran falsos. La policía dice creer que todos los atacantes han sido asesinados, está trabajando para confirmarlo. No conocemos
abatidos, que han sido abatidos.
Abatidos. No conocemos la identidad y seguramente no lo conozcamos hasta pasado el día o incluso mañana. Sabemos cómo la policía británica es muy opaca en este sentido, o sea, sí. No tiene todo confirmado, bajo control, no confirma ni víctimas ni los propios terroristas, pero sí que ya hablan de 3 terroristas, lo contamos abatidos. y el comité de emergencia Cobra, que preside Theresa May, sí, se reúne a las 9 de la mañana. Vamos a ver cómo, si aumenta ese nivel de alerta terrorista, lo deja en severo en el nivel 4/5. Y luego ya está surgiendo otro de los temas sí, que se veía venir, que es la campaña electoral. Ajá. Seguramente se suspenda, por supuesto, hoy y durante los próximos días. Y ya yo he escuchado a varios analistas políticos aquí decir que incluso las elecciones del jueves corren peligro, porque no saben hasta qué punto se va a tener que cancelar esa campaña electoral, y habrá que ver el nivel de alerta y el nivel de seguridad que tiene el país, si puede afrontar de forma segura esas elecciones generales, que recordemos están previstas para el jueves.
O sea, que incluso se está hablando de la posibilidad de la suspensión de elecciones.
Se habla, los analistas políticos, las, ajá, tertulias, que está BBC, ya, Sky ya, News, ITV y demás.
No es que se haya hablado de esa medida, sino no, se especula no, sobre esa posibilidad.
Se especula, exactamente.
¿No? Una campaña electoral que además estaba siendo bastante negativa para Theresa May, que estaba perdiendo la ventaja que tenía sobre Corbyn, ¿no? Había empezado muy fuerte, pero habíamos visto cómo se reducía, ¿no? Iván, vamos a ver, claro, es que es el tercer ataque en poquísimo tiempo. Vamos a recordar, si te parece, lo que ha sucedido desde marzo. Quiero recordar que marzo fue cuando se produjo el ataque de Westminster, luego el 22 de mayo el ataque en Manchester con esos 22 muertos, y ahora este otro ataque. En un periodo de tiempo muy breve, el yihadismo ha golpeado de forma continuada el Reino Unido.
Sí, es que eso es lo que está sorprendiendo otra vez por aquí entre los medios de comunicación. El 22 de marzo, el ataque de Westminster, el mismo modus operandi que el que hemos visto hoy.
Sí.
Nada más que era un lobo solitario, Khalid Massoud, 5 personas asesinadas, luego la policía le abate, entre ellos también un miembro de la policía, al que él mismo apuñala después de atropellar a varias personas. 22 de marzo, 2 meses justo después, 22 de mayo, hace escasamente 15 días, en Manchester, Salman Abedi, un suicida que la policía cree está integrado en una célula terrorista, hay 10 detenidos todavía en esta tarde, mata 22 personas a la salida del Manchester Arena. Y ahora esto que es lo mismo que decimos, el mismo modus operandi que en el 22 de marzo en el ataque de Westminster, en sí, el Parlamento de Westminster. O sea, son 3 ataques en 2 meses, desde marzo hasta aquí, justo en el tiempo en el que, como decíamos antes, ha durado esta campaña electoral que desemboca en esas elecciones del jueves del 8 de junio.
Recordábamos antes, Iván, que tras el atentado del 22 de mayo, la primera ministra británica, Theresa May, elevó el nivel de seguridad a crítico, lo cual implica, me parece, la intervención del ejército. Y el nivel de seguridad crítico, tú ahora nos explicas, quiero recordar que implica la posibilidad de ataque inminente. O sea, es el máximo nivel de seguridad y solo se activa en momentos en los que parece que el ataque va a ser inminente. Claro, se activó durante unos días y luego se bajó al nivel inferior porque esa inminencia parecía que no era tanta. Lo que pasa que ahora, más que inminente, ya se ha producido. Explícanos un poco cómo funcionan estos sistemas, estos niveles de seguridad, Iván, por favor.
Sí, bueno, como dices, el nivel de alerta terrorista estaba desde el 22 de marzo, ese ataque de Westminster, como decimos, en nivel 4/5, nivel severo. Después del atentado de Manchester, de que murieran esas 22 personas, se eleva a crítico, que es el nivel 5/5. ¿Qué conlleva esto? Militares en las calles, seguridad absoluta ante un ataque inminente, como lo dijo Theresa May, un ataque que se esperaba también porque, como te contaba antes,
sí,
Salman Abedi no actuó solo. Tenía, uh-huh, una célula terrorista que seguramente estuviera situada en el norte de Londres, en Manchester o alrededores. Entonces, en ese momento, la policía, los servicios de inteligencia, el gobierno británico decide aumentar el nivel de alerta antiterrorista 5/5 porque la célula no estaba bajo control. Ahora se cree que más o menos están casi todos, uh-huh, detenidos, pero en ese momento no. Y se baja unos días después de que los militares patrullasen, por ejemplo, los monumentos más famosos de Londres. Hablamos del Big Ben, hablamos de Buckingham Palace. Sí. Hablamos de las estaciones de tren que estaban tomadas por los militares, en las que te registraban todas las bolsas, todas las maletas y demás. Eso dura 4 o 5 días. Parece que el ataque ya no es inminente, como dice, claro, la propia primera ministra Theresa May, y se vuelve a bajar a nivel 4/5, claro, que es otra vez lo que teníamos antes, que es severo, que es posibilidad de ataque. No ataque inminente, sino posibilidad de ataque, que desgraciadamente lo hemos visto esta noche.
Es lo que se
ha vuelto a ocurrir.
A las 9 horas de Londres hay reunión de órgano de seguridad, ¿no?, presidido por Theresa May.
Sí, ese es el comité de emergencias que aquí llaman Cobra, que es el... la reunión de emergencia que tiene la primera ministra, que se reúne con la ministra del Interior, con Amber Rudd, con varios servicios de inteligencia, emergencia, policía, el alcalde de Londres, varias autoridades de seguridad. Y de ahí saldrá seguramente un parte más detallado de lo que ha pasado esta noche. Saldrá, no sabemos, la última vez no salió ese aumento del nivel de terrorista porque tardó unas horas.
Sí, se fue por la noche ya, ¿no?
Cuando
se
exactamente, declaró. Pero de ahí va a salir seguramente más información. Se conocerá, no se conocerá mejor la identidad, pero se conocerá si estaban fichados por la policía, como ya se conoció en el atentado de Manchester o en el de Westminster. Y de ahí veremos qué dice Theresa May de lo que estamos hablando del tercer ataque en dos meses terrorista aquí en suelo británico.
Pero vamos, desgraciadamente estamos teniendo ya experiencia de cómo actúa la policía británica y, como decías, tardaremos en conocer más detalles. Iván, gracias por esa información, gracias por esta noche en la que los oyentes de la cadena COPE han podido oír desde Londres minuto a minuto prácticamente lo que estaba sucediendo. Volvemos contigo, línea abierta, por si hay alguna novedad. Hablamos con, gracias Iván, hablamos con Javier Fernández Arribas, analista de internacional de la cadena COPE. Javier Fernández Arribas, muy buenos días, por decir algo.
Exacto, buenos días, por decir algo, sí.
Javier, tercer ataque, lo estamos repasando ahora desde marzo. Primero fue Westminster, luego ha sido Manchester, y ahora este ataque que vuelve a la fórmula de lo que del mal llamado terrorismo low cost. Parece que el yihadismo ha puesto en el objetivo al Reino Unido, ¿no?
Sí, el Reino Unido se ha convertido en un objetivo claro para los terroristas, además con un impacto brutal. Lo están explotando de una manera terrible, como con una furgoneta y unos cuchillos están causando pánico y están sembrando el terror en una sociedad que, por ejemplo, ayer estaba más preocupada o estaba más ocupada en una campaña electoral que está ya en sus últimos días, y creo que ahí los terroristas están intentando influir y están dando una sensación de que ellos van a poder tener influencia en la política. Yo creo que ese es el problema más grave que tenemos ahora, porque está directamente relacionado, desde mi punto de vista, todo el tema electoral en el Reino Unido.
Está claro.
Y las actuaciones.
Javier, vamos a ver, vamos con la incidencia en la campaña electoral. Se suspendió con los ataques de Manchester. Bueno, queda muy poquito, es el jueves 8 cuando se celebran las elecciones. Hay quien nos contaba hace un momento, nuestro corresponsal Iván Alonso, que algún analista estaba especulando con la posibilidad de suspender las elecciones. Vamos, yo no sé si eso es posible y si te parece que sería conveniente.
Si eso ocurre, el terrorismo derrotaría a la democracia. O sea, yo creo que ahí ahora mismo ellos intentan influir, intentan desestabilizar, intentan poner en jaque a la democracia británica, y yo creo que la democracia británica tiene que ser firme, seguir adelante, adoptar las medidas de seguridad que fueran necesarias, tener en cuenta los riesgos que hay, porque por desgracia es muy sencillo coger una furgoneta y unos cuchillos y asesinar a seis personas, pero a pesar de todo eso, la democracia tiene que seguir adelante. Yo creo el ejemplo de España puede ser claro, cuando ETA a nosotros nos estaba golpeando día tras día, pero sin embargo el pueblo español y el gobierno español mantuvo lo que tenía que mantener, porque unos terroristas no pueden condicionar la vida de millones de personas.
Javier, todavía no sabemos quiénes eran estos tres atacantes, tardaremos en saberlo porque la policía británica, con razón, es muy prudente, pero hasta ahora el perfil de yihadista que estamos viendo es no alguien que viene de fuera, son generalmente gente de segunda o tercera generación que, no viene de fuera. Son gente que estaba quizá mal integrada, que pertenecía al AMPA, eran pequeños delincuentes y con una vinculación a la comunidad islámica pequeña, es decir, se radicalizan habitualmente en Internet y en las cárceles. No conocemos, repito, el perfil de los tres atacantes, pero claro, esto de que no sean, digamos, que gente que viene de fuera, gente que venga de Irak o de Siria, hace cuestionar el que haya una relación directa entre las órdenes que reciben del DAS y el ataque que se produce. Es decir, parecen más lobos solitarios que actúan porque deciden actuar más que porque reciban instrucciones y más porque actúen conforme a un plan. Sobre esto, ¿qué idea deberíamos de hacernos? O sea, ¿está el DAS queriendo golpear en un momento de debilidad porque Mosul está a punto de ser tomada, el cerco sobre Raqqa en Siria aumenta? ¿Podemos establecer causa-efecto entre lo que está sucediendo en Siria y en Irak y la decisión del DAS de golpear más en Europa? ¿O en realidad esta gente actúa cuando puede y sin un plan predeterminado?
Bueno, tú lo has definido bastante bien. Hay ahí dos cuestiones. Sí. Una, los retornados, la gente que ha ido a combatir a Siria o a Irak y ahora vuelve a sus países de origen, que con la práctica que ha adquirido en el campo de batalla, pues y sobre todo la utilización de armas, explosivos y demás, pues son una amenaza muy clara y además es lo que más preocupa a las autoridades, pero a la vez lo que hay es toda una gente que ha sido captada, pues eso, porque eran delincuentes de poca monta, que tenían poco horizonte de vida, pocas oportunidades, tenían una identidad que no era muy clara, que tampoco tenían muchas oportunidades en esta vida y tenían un protagonismo que podían adoptar con este tipo de actuaciones. Es todo un poco, pero yo no creo que esta gente actúe por su cuenta, sino que por internet, lo que se llama la internet encriptada, deep internet. Ellos reciben las órdenes de lo que tienen que hacer y se han activado cuando a alguien en algún sitio le ha interesado que se activen.
O sea, que responden a un plan preciso, digamos.
No, y en este caso, coger una furgoneta y un cuchillo, tú lo puedes hacer de 10 minutos en adelante, con lo cual, si tú recibes la orden, coges una furgoneta, te vas a una calle céntrica y puedes atentar. Eran tres atacantes, con lo cual, lo de el criminal individual solitario, yo creo que esa es una leyenda que se crea, que debemos intentar evitar para no crear halos y no hacer protagonismo de estos terroristas. Y efectivamente el hecho de que el Daesh en Siria y en Irak esté en horas muy muy bajas también tiene su relación, porque ellos lo que necesitan ahora mismo dentro de lo que son sus filas, de la gente que tienen allí, es reafirmar su autoridad. Lo que ocurre que la deserción en sus filas es ya escandalosa, porque la gente no está cobrando y entonces la gente se está yendo, y esto es algo que desmitifica un poco lo que ellos han querido montar con su propaganda. No, es que aquí tenemos una ideología, una religión. No, usted lo que tiene son unos mercenarios que mientras les paga están a su lado, pero si usted no les paga les están abandonando.
El análisis de Javier Fernández Arribas, gracias por haber estado con nosotros, Javier, muy buenos días.
Buenos días.
El 663, ya saben, 100-109 es nuestro teléfono y pueden mandar sus mensajes de WhatsApp. Miren, es sobrecogedor lo que ha sucedido en Londres, es sobrecogedor lo que nos está sucediendo en Europa en los últimos meses. Londres, Westminster, Manchester, antes Niza, antes Berlín, antes París, antes Madrid, la lista ya es muy larga. Estamos siendo golpeados permanentemente por una barbarie nihilista, una barbarie terrorista. Y tendremos que seguir haciendo todos los análisis necesarios, como los que estamos haciendo esta mañana. Tendremos que seguir informando, tendremos que hacer más esfuerzos para que la información fluya, para que las medidas policiales, las medidas militares den respuesta a esta barbarie. Pero miren, hay una barbarie, hay un gesto primero que podemos hacer cada uno de nosotros frente a esta barbarie, que es esencial. Porque estos bárbaros que asesinan en nuestras ciudades, estos bárbaros quieren convertir la vida de las personas en nada. Así es el terrorismo, así es este nihilismo. Y nosotros al menos una cosa podemos hacer, que es tener en consideración a las 6 personas que han muerto hoy, a los 30 heridos que en estos mismos momentos en los hospitales británicos están siendo atendidos por los médicos. a esos heridos que están sufriendo, a los familiares de las 6 víctimas asesinadas. Tener presentes a esos muertos que son nuestros muertos. Afirmar frente a la barbarie el valor de la vida. Que cada uno lo hará como pueda. Cada uno, según su tradición y según su cultura, lo podrá hacer. Habrá quien pueda rezar en este momento por los fallecidos y bien estará. Y habrá quien lo haga de otra manera. Que cada uno lo haga como pueda, como sepa. Pero que no quede en nosotros la toma, que no caigan en el olvido, ni en convertirse en simples números estas víctimas. Que las tomemos en consideración en este momento, que haga que frente a la barbarie tengamos un instante de humanidad. Un instante de humanidad, que puede ser un instante de oración, que puede ser un instante de cualquier otra cosa. Porque si no, la barbarie seguirá avanzando. Este es un problema al final político, cultural, es un problema de seguridad, es un problema militar, pero es también un problema humano. Frente a los que quieren negar la humanidad asesinando, hace falta que nosotros afirmemos la humanidad de los que han sido asesinados, el valor infinito de su vida y el valor de los que están en este momento en el hospital. Porque si no, sin tener en cuenta la grandeza infinita de los que han sido asesinados, la barbarie seguirá avanzando. Están sucediendo más cosas, se las contamos con la ayuda de Ana Palacios y Nicolás Rubio. Protestas contra Trump en Estados Unidos.
Multitudinarias manifestaciones en más de un centenar de ciudades para pedir que se investiguen los supuestos lazos de Trump con Rusia.
Multitudinaria manifestación en Pamplona.
Miles de personas han manifestado en defensa de la bandera navarra tras la derogación de la ley de símbolos que elimina la prohibición de que la ikurriña ondee en los ayuntamientos navarros.
Adiós al diseñador David Delfín.
Ha muerto a los 46 años. En 2016 le detectaron 3 tumores en la cabeza. Hoy va a ser trasladado a Málaga.
El presidente popular asegura que el banco sigue siendo solvente.
Emilio Saracho ha escrito una carta a los trabajadores reconociendo que la situación es difícil. La entidad se ha desplomado un 38% en una semana.
Día grande del Rocío.
Las 119 hermandades están ya en la aldea almonteña preparadas para saltar la reja y sacar a la Virgen durante la próxima madrugada.
Guns N' Roses en Madrid.
La mítica banda de rock ofrece esta noche en el Calderón su segundo concierto en España. Las 50.000 entradas se agotaron en solo 7 horas.
663-100-109. Nuestro teléfono para que envíen sus mensajes de WhatsApp. Hacemos una pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La NASA ha calificado la horchata como una superbebida por sus beneficios. Y a partir de ahora la beberán los astronautas. José Luis es científico y la ha estudiado en profundidad.
La horchata no me la tomaba por aquello de que tenía la pinta de leche. Hasta que una vez, oye, cambió mi vida la horchata.
Los beneficios de la salud se conocen, especialmente aquellos relacionados con...
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE, encuentras el mejor entretenimiento.
COPE. Referentes que se hacen oír.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
3.972. Serie 12.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Ya viene, ya viene. No me digas que no te gusta. Es tan joven y fresco.
¿Quién? ¿El camarero?
No, me refería a la copa de blanco de Bornos.
Vinos blancos de Bornos. Verdejo y frisante. Irresistibles. Con B de Bornos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Protos Verdejo. Mejor verdejo en la prestigiosa guía de vinos gourmets 2017.
Los robos más peligrosos en viviendas son los que se producen cuando hay gente en el interior. Por eso detectar al intruso antes de que entre en la vivienda es clave para evitar cualquier situación de riesgo para ti y tu familia. En Securitas Direct lo sabemos, por eso hemos desarrollado para nuestra alarma la tecnología SOC Sensor para puertas y ventanas, capaz de detectar al ladrón antes de que entre en tu casa. Llama gratis al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200.
Sabadell, estar donde estés. Así acabaremos este anuncio. Pero antes queremos contarte qué significa para tu empresa. Y significa que tenemos el compromiso de acompañarte con un gestor especializado y dar respuesta a todas tus necesidades financieras. Más información en bancosabadell.com/compromisoempresas. Ahora sí, Sabadell, estar donde estés.
¿Que no sabes qué hacer en tu tiempo libre? Cálzate unos fluchos y sal a comerte el mundo, porque los fluchos son los zapatos más cómodos de la historia. Son zapatos artesanos, con diseños exclusivos con suelas y plantas tecnológicamente perfectas que se adaptan a tus pies ofreciéndoles la comodidad que necesitan. Fluchos marca la diferencia. Cálzate unos fluchos y siente la comodidad absoluta.
¿Que no te crees que Cofidis da créditos de hasta 15.000 euros con un tipo de interés muy competitivo y unas condiciones inmejorables? Pregunta por el crédito proyecto de Cofidis. Llama, compruébalo y créetelo. Muchos ya lo han hecho. 902-602-602 o entra en cofidis.es. 902-602-602.
¿Notas fallos de memoria? Pues mira, soy Antonio Resines y te recomiendo The Memory. ¿Por qué The Memory con fósforo y vitamina B5 agiliza tu mente y refuerza tu memoria? Recuerda, The Memoria, The Memory.
Te mereces unas vacaciones. Entra en Logitravel y vete al Caribe con todo incluido desde 826 euros o descubre la Toscana desde 450 euros. Entra en logitravel.com y organiza tus vacaciones. Las vacaciones que te mereces están en Logitravel. Vacaciones
Logitravel. ¿Piensas que los jóvenes solo pensamos en nosotros mismos? Entonces escucha esto.
Descubriré una vacuna que salvará a miles de personas.
¿Y tú? ¿Qué vas a hacer? En la Universidad Alfonso X el Sabio tendrás todo el apoyo y los mejores medios para conseguir tu sueño. Entra en uax.es y protagoniza el cambio. Empresa colaboradora de la Madrid Horse Week.
El senderismo está de moda. Conoce nuestra web gransendademalaga.es y disfruta de una ruta pionera en Andalucía. 656 kilómetros, un anillo que recorre la provincia de Málaga. 35 etapas con paisajes únicos que podrás conocer. Visita gransendademalaga.es, un paraíso web para soñar. Diputación de Málaga.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
7:31, 6:31 en las Islas Canarias. Como les estamos contando desde las 6 de la mañana, la actualidad en este momento está en Londres. Anoche, a las 10 de la noche, 11 horas españolas, se produjo un nuevo atentado en el centro de Londres, una furgoneta en la que viajaban tres terroristas atropelló a un grupo de personas que se encontraban en el puente de Londres, en el centro de la ciudad, y luego se dirigió al mercado de Borough, donde comenzó a apuñalar a algunas de las personas que se encontraban en ese lugar. La policía abatió a los terroristas, que iban con chalecos explosivos, que eran chalecos falsos. A las 9 de la mañana se reúne el Comité Cobra, el Comité de Seguridad del Reino Unido, en el que se van a estudiar medidas de seguridad. Este nuevo ataque es el tercero en pocos meses. Marzo, atropellos en Westminster, 5 muertos. 22 de mayo, ataque suicida en Manchester, 22 muertos. Esta noche en Londres, 6 muertos y 30 heridos. No se conoce todavía, no ha sido facilitada la identidad de los heridos. Hemos hablado en este momento, hace unos instantes, con el consulado español en Londres. Y nos han dicho que, de momento, no consta que entre los heridos y los fallecidos haya españoles. Es lo que nos ha informado, de lo que nos ha informado el consulado español en Londres. Según algunas informaciones, un policía está severamente herido, seriamente herido. La policía hizo frente a esos atacantes y los abatió. Es lo que digo, marca la actualidad. Tendríamos que estar hablando de la llegada del Real Madrid después de la victoria ayer, victoria arrasadora del Real Madrid en Cardiff, en la final de Champions. Pero son estas sobrecogedoras noticias las que marcan esta triste mañana de domingo, esta mañana en la que nos hemos vuelto a dar cuenta de que todos estamos en el objetivo de estos bárbaros, de estos terroristas nihilistas.
At 8:08 last night, we began to receive reports that a vehicle had struck pedestrians on London Bridge. The vehicle continued to drive then from London.
A las 18 de la noche recibimos informes de que un vehículo habría atropellado a varias personas en el puente de Londres. El vehículo continuó hasta Borough Market, donde los sospechosos bajaron de la furgoneta y empezaron a apuñalar a varias personas, incluido a un agente del transporte público londinense que resultó herido y cuya vida no corre peligro. La policía ha combatido muy rápido y de manera valientemente contra los atacantes. Los han confrontado y abatido solo 8 minutos después de la primera llamada de auxilio. Los sospechosos llevaban cinturones de explosivos, pero eran falsos. La operación en curso es dirigida por la policía de Londres, que trabaja en estrecha colaboración con la policía de transporte británica, la policía de la ciudad, el servicio de ambulancias de Londres y la brigada de bomberos de la capital británica. En esta etapa creemos que 6 personas han muerto, además de los 3 atacantes que han sido abatidos a tiros por la policía, y al menos hay 20 heridos que han sido llevados a 6 hospitales diferentes de Londres. Me gustaría repetir nuestra solicitud para que el público evite las siguientes áreas: el London Bridge y Borough Market, para permitir que los servicios de emergencia se ocupen de este incidente.
Este sonido que acabamos de ofrecerles es el sonido de un líder de la policía británica que ha comparecido antes de las 6 de la mañana para dar a conocer las novedades que se tenían del ataque. En realidad se sabe poco más. Ha sido una comparecencia breve, como acaban de escuchar, pero que da los detalles esenciales. Enseguida seguiremos ampliando esta información, analizando lo que ha sucedido en Londres. Ahora una pausa.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Todos los años, mi abuelo y yo trabajábamos en la misión. Construir un cohete para irnos los dos a vivir a la Luna. Cada año íbamos consiguiendo las piezas. Casi lo teníamos. Solo nos faltaba el retrovisor interespacial. El año siguiente lo conseguiríamos. Pero ese año, cuando llegué a su casa, me di cuenta de que mi abuelo ya se había ido a la Luna sin mí. Ahora soy investigador y vivo con otra misión: intentar llegar hasta él y hasta los millones de personas que sufren Alzheimer. Colabora en fundacionreinasofia.es.
León vuelve a ser el epicentro del balonmano Asobal. El Palacio Municipal de los Deportes acogerá la fase final de la Copa del Rey del 9 al 11 de junio. El viernes 9 de junio se disputarán los cuartos de final. Naturhaus La Rioja a Frigoríficos Morrazo, Fraikin Balonmano Granollers, Bidasoa Irún, Fútbol Club Barcelona Lasa Bada Huesca, Abanca Ademar León, el Betia Naitasuna. Las semifinales se jugarán el sábado a las 6 y a las 8 de la tarde, y la gran final empezará el domingo 11 de junio a las 5. Los 8 mejores equipos del balonmano Asobal estarán en León a partir del 9 de junio. Ya sabes que te esperamos.
Sin miedo a volar, conoce la vida de Simón Viles, la cuádruple campeona olímpica de gimnasia artística en Río. Sin miedo a volar es su autobiografía autorizada, un ejemplo de cómo se consiguen los sueños desde un centro de acogida para menores hasta triunfar en los Juegos Olímpicos y ser la mejor deportista del año 2016. Sin miedo a volar, ya en librerías y en www.palabra.es.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Las cosas van a cambiar para los apellidos de los críos, de las criaturas que nazcan a partir de finales de junio, porque cuando vayan al registro los padres a inscribirlos, pues no va a ser automático el que el primer apellido sea el del padre y el segundo el de la madre. van a tener que decidir los padres cuál es el orden de los apellidos. Vamos a hablar de esta cuestión de los apellidos con Jaime de Salazar, que es historiador, experto en genealogía. Jaime de Salazar, muy buenos días.
Buenos días.
Nosotros pensamos que siempre en la historia de España los apellidos han sido primero los del padre y luego los de la madre, pero resulta que no, que eso es una cosa relativamente reciente, ¿no? Que antes las cosas se hacían de otra manera.
En efecto, este orden de los apellidos, de primero el padre y la madre y luego la de la madre, la actual normativa sobre el uso de apellidos, como el servicio militar obligatorio, fueron una conquista del Estado moderno, acabando con el capricho, la vanidad o la absoluta discrecionalidad de otros tiempos. Es a partir de la Ley de Registro Civil de 1870 cuando los españoles estábamos obligados a usar dos apellidos, primero el del padre y luego el de la madre, y se preveía, claro está, que en alguno con unas causas motivadas
sí
pudiera haber ese cambio, porque ese cambio tampoco es una novedad, simplemente que era no se basaba en el capricho o en el, claro, en la mera deseo del esto, sino que había que motivarlo.
Pero don Jaime, dígame, antes de esa ley solo teníamos un apellido los españoles.
Bueno, normalmente los españoles el apellido lo usamos para diferenciarnos del resto. Lo que pasa es que cuando los apellidos son muy corrientes,
sí,
pues generalmente se añadía algo más, o cuando eran apellidos que se llevaban por obligación, por ejemplo la nobleza por obligación de mayorazgo era, necesitaba usar el apellido del título de la familia a la que representaba, y esto hacía que mucha gente usara dos apellidos, pero no tenía por qué ser el de la madre. El segundo generalmente no solía ser el de la madre.
¿No solía ser de la madre? ¿Y qué apellido te ponías de segundo?
Pues apellido de los bienes. Si tú eras conocido en tu pueblo por
sí
una familia tal, que eran los tales, pues entonces tú arrastrabas o utilizabas más bien ese apellido.
O sea, que te llamabas Pedro García de los Tales.
Sí, ¿no? Sí, lo que sea. Bueno, si suponiendo eso, bueno, o simplemente te ponías el Tales.
Ya.
Tales, lo ponías de primero. Es decir, que no había ningún
criterio.
Como estaban los motes, bueno, los motes siguen existiendo en los pueblos, pero ya no forman parte del apellido. Y anteriormente el mote era corriente, que fuera el apellido del... por eso ahí cuando alguien se llama Delgado, Rubio, Moreno, pues porque era un mote primitivo que ha dado lugar a un apellido.
O sea,
todo esto con la más sí absoluta libertad.
O sea, que cada uno decidía el apellido que tenía.
Sí, sí. Se puede decir casi. Hombre, lo que pasa es que la gente lo que hacía era por inercia utilizar el del padre, sí, pero había la posibilidad de cambiarlo, de añadirlo, o de llevar el de la madre, de la abuela, o de quien.
¿Y
de
eso quién se fijaba en la partida de bautismo o en qué
exacto,
momento?
Exacto. Así, cuando uno ya... Pero luego podía estar a lo largo del tiempo y cambiar, dar otro apellido, si era más conocido por este. Pero generalmente era el apellido que se te imponía en el bautismo.
En el bautismo. ¿Y por qué nosotros hemos ido hacia la tendencia del apellido del padre? Porque, por ejemplo, en Portugal el que prevalece es el de la madre.
No, el apellido del padre en general. Lo que ocurre en Portugal también. Lo que ocurre es que Portugal es una norma que, por una cierta gentileza, usan antes el de la madre, pero el que transmite es el del padre.
Ya.
O sea que es Antonio Oliveira Salazar, presidente, primer ministro de Portugal,
sí,
su verdadero apellido familiar, por el que todo el mundo lo conoce, es Salazar. Oliveira era el apellido de la madre, que como todos los portugueses lo usan antes, pero en fin, su linaje y su familia, y por lo que todo el mundo le conoce, es por Salazar, no por Oliveira.
¿Y qué apellidos curiosos o llamativos ha encontrado usted de la historia, si elegidos aleatoriamente?
Bueno, hay de todo, claro, hay de todo, algunos verdaderamente sorprendentes porque eran en cierto sentido humillantes, pero bueno, se me están ocurriendo varios, pero
prefiere usted no acordarse.
A personas conocidas y no quiero meterme con ellos.
Don Jaime Salazar, gracias por haber estado con nosotros, muy buenos días.
Muy bien, muchas gracias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE, estar informado.
La noticia de la semana ha sido la dimisión del fiscal anticorrupción Manuel Lemoix. Hablamos con la presidenta de la Asociación de Fiscales, que es la asociación mayoritaria denominada habitualmente como Asociación Conservadora. Concha Talón, presidenta de la Asociación de Fiscales. Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Buenos días, Fernando.
Yo, si no lo he entendido mal, ustedes cambiaron de criterio. Hasta que se conoció la participación del fiscal Mox en una sociedad en Panamá, ustedes no veían motivos para la dimisión. Después de que se conociera eso, ustedes cambiaron de criterio y les parecía que él no debía de seguir. ¿Por qué ese cambio de criterio?
El criterio, el cambio de criterio fue exclusivamente debido a un tema de compromiso de la imagen de imparcialidad de la Fiscalía, cuando salió la noticia de la participación en esa sociedad. Decimos expresamente, así lo dijimos en el comunicado, que no veíamos nada ilegal en la actuación del señor Mois, pero sí que se estaba comprometiendo esa imagen de imparcialidad de la Fiscalía, que nosotros sí la vemos importante, y en ese sentido creíamos que se estaba causando un perjuicio a la institución.
Vamos a ver, hay quien explica lo que ha sucedido con el fiscal Mois como una lucha dentro de la Fiscalía, una guerra entre fiscales, porque hay algunos de sus compañeros de la Fiscalía Anticorrupción que consideraban, bueno, pues que no era conveniente que él fuera el nombrado, y que detrás de todo lo que ha sucedido, detrás de las informaciones, de las filtraciones, pues eso es lo que hay en realidad, ¿no? Que la teniente fiscal que ahora se va a hacer cargo de la Fiscalía Anticorrupción, Belén Suárez no estaba muy de acuerdo con el asunto, y que entre ella y algunos más ha habido una guerra y que por eso lo han quitado de medio. ¿Es así?
Bueno, a mí, claro, eso yo lo he leído en prensa, yo sí. He visto esas interpretaciones, a mí no me consta, yo he hablado con compañeros de la Fiscalía Anticorrupción y, claro, ese extremo a mí no me consta. Lo que sí que es cierto, porque eso lo hemos visto y lo hemos constatado, es que hubo discrepancias de criterios sí. Al inicio en algunos asuntos, pero esas discrepancias de criterios que se producen con habitualidad dentro de las fiscalías, en esta ocasión se solventaron, eso ya no es tan habitual, pero es estatutariamente correcto, se solventaron por los trámites de una junta, del artículo 27, y eso se solventó porque así me lo han transmitido los compañeros. Por lo tanto, yo lo que sé es que hubo unas discrepancias de criterios solventadas, ya digo, por los cauces estatutarios sí. Y a partir de ahí que los compañeros siguieron trabajando. Nosotros por eso, desde el punto de vista asociativo, sí. Jamás vimos hasta ese momento ningún motivo para pedirle al señor Mois que pusiera su cargo a disposición del fiscal general del Estado.
Ya. ¿Usted considera que es normal, digamos, que, por ejemplo, el fiscal anticorrupción, el señor Mois, quisiera limitar temporalmente los registros en el asunto del caso Lezo, del caso Isabel II, del canal de Isabel II? ¿Eso es normal? ¿Eso está dentro, digamos, del principio jerárquico o no es práctica habitual?
Yo no tengo más información que la que me han transmitido los compañeros, sí. Pero eso no es exactamente así como me lo está transmitiendo usted. No se trataba de limitar eso, limitarlo en el sentido de que no se hicieran. Se trataba de hacer una investigación distinta, por unos hechos distintos, con unas personas distintas sí. Como investigadas, y practicar en esas nuevas diligencias de investigación las entradas y registros que los compañeros entendían que procedían. Pese a eso, ya digo, se practicó esa junta del artículo 27, pese a que el fiscal jefe no sí. Tiene por qué luego aceptar el criterio mayoritario de la Junta. En esta ocasión, las razones jurídicas que se les pusieron, sí. Que además eran acertadas, los compañeros los pusieron, él se avino a esas razones y se practicaron con normalidad esas ya. Entradas y registros.
Lo que pasa es que a la ciudadanía lo que le ha quedado, doña Concha, es la siguiente imagen. Había un fiscal más partidario del Partido Popular, ha habido una lucha de fiscales y al final lo han echado o se ha tenido que ir por esa lucha interna. ¿Esta imagen que ha dado la Fiscalía en este caso se compadece con la realidad?
Bueno, pues eso es lo lamentable. No, desde luego con la realidad no, pero yo entiendo que la ciudadanía es eso lo que ha percibido. Y la ciudadanía en definitiva percibe eso porque la información que está sí. Saliendo, como son filtraciones, no es información
pero
debidamente causada.
Son filtraciones que vienen de la propia Fiscalía.
Yo no le voy a negar a usted porque leemos las filtraciones y decimos esto de dónde puede salir.
Claro.
Y yo lo que no sé es de dónde sale exactamente, pero yo como ciudadana, si lo leo, también puedo sacar mis propias ideas de
claro.
Dónde proceden las filtraciones. Pero lo que quiero decir es que como las filtraciones siempre son sesgadas, siempre es información parcial y
claro.
En muchas ocasiones malintencionada, lo que se está trasladando es una imagen errónea de lo que realmente sucede. Entonces, si usted me dice, la ciudadanía ha percibido eso, yo entiendo que lo hayan percibido.
Ya.
Ahora, si usted me pregunta, ¿es que aquí hay una voluntad por parte de la Fiscalía Anticorrupción, en este caso de quien era su cabeza,
sí.
La Fiscalía Anticorrupción, de favorecer algún partido político? Estoy absolutamente convencida de que no.
Bien. ¿No se resolvería esto luchando por una mayor independencia de la Fiscalía General del Estado? Hay una propuesta encima de la mesa de nombrarla a través del Congreso de los Diputados, de nombrar al Fiscal General del Estado. Digo, por el prestigio de las instituciones, entre otras cosas, y para evitar tentaciones. ¿No sería conveniente esta fórmula?
Sí, nosotros tenemos varias propuestas. De hecho, hace no ahora más de una semana, 10 días, estuvimos las asociaciones de fiscales en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, y allí yo misma tuve la oportunidad también de decir cuál era la postura de la Asociación de Fiscales en este tema. Nosotros creemos que sí, que hay que avanzar mucho en estas cuestiones. Entonces, hay varias propuestas, varias. Una, por ejemplo, es lo que usted me está diciendo, una mayor intervención de el Congreso de los Diputados. Nosotros también apuntamos, esa era una posibilidad que apuntábamos. Otra es una mayor intervención del Consejo Fiscal, que es un órgano, además, democrático de elección desde dentro de la propia carrera fiscal. Y hay varias fórmulas, aparte de en cuanto a la aparte del nombramiento, el mandato, los ceses, hay varias fórmulas. Pero sí, a lo que usted me pregunta, nosotros creemos que hay que avanzar, sí, hay que avanzar para conseguirlo.
Ya, ¿y eso garantizaría menos politización? Porque a lo mejor el Congreso, la intervención del Congreso... Claro, esta es una decisión difícil. Si interviene más el Congreso, más política. Si interviene más el Consejo Fiscal, más corporativismo.
Bueno, pues a lo mejor podríamos encontrar un término medio. De todas formas, yo creo que no es que vayamos a ganar en una menor intervención del poder político sobre la institución del Ministerio Fiscal, porque yo insisto en que creo que esa presión que se transmite a través de las informaciones no existe. Pero sí vamos a ganar en una apariencia de mayor imparcialidad, que es importante trasladar
a la ciudadanía. Sí, sí, ya sabe usted
que
estos asuntos son, o sea, aparecer como honrado siempre es importante.
Claro, por eso, estoy totalmente de acuerdo. Entonces, en ese sentido sí que avanzaríamos mucho.
Concha Talón Navarro, presidenta de la Asociación de Fiscales, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Muchísimas gracias a usted.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La prensa recoge hoy la segunda edición, el ataque de Londres, todavía sin detalles, porque en realidad es que los detalles del ataque los hemos ido contando a lo largo de esta madrugada. Nicolás Rubio, Nico, buenos días de nuevo.
Hola, Fernando, muy buenos días.
Nos trae lo que aparece en la segunda edición de los periódicos.
Sin detalles, como bien comenta, sobre la masacre de Londres. ABC titula en portada: El terror golpea de nuevo el corazón de Londres. Este periódico subraya que el terror se cierne ya casi con carácter semanal sobre una Europa que todavía no ha encontrado la fórmula para detener una violencia que atenta contra nuestro sistema de valores. El País: dos ataques simultáneos devuelven el pánico a Londres. La Razón destaca que los terroristas llevan el pánico a Londres a 5 días de las elecciones. Una furgoneta arrolló a varias personas en un puente de la ciudad mientras se producían apuñalamientos y disparos en un cercano mercado. Y en el diario El Mundo, titular: noche de terror en las calles de Londres. Y poco más, como te digo, sin detalles aún en estas segundas ediciones.
¿Y cómo cuentan los periódicos la clara victoria del Madrid en Champions?
Todos los periódicos, sin excepción. Fernando, se rinden hoy al Madrid. La foto del capitán, de Sergio Ramos, levantando la duodécima, es la foto en todas las portadas. Real Madrid sin límites, dice ABC, que resume que el conjunto blanco logra la duodécima con mayúsculas tras arrollar a la Juventus 4-1 y se convierte en el único club en conquistar 2 Champions consecutivas. El Mundo titula a 4 columnas championísimos de época y destaca que es el 3er título del Madrid en solo 4 años. Jorge Bustos escribe que Rajoy ve estos partidos incorporado con un suspense que en el escaño no es capaz de provocarle la oposición. Para El País, el Real Madrid entra en una nueva edad de oro. El equipo blanco agiganta su leyenda tras arrollar a la Juventus. 12 veces reyes celebra en su portada La Razón, que destaca que el Madrid también es el rey de las Copas de Europa en color. Tiene ya una más que Barça y Milán.
Hoy tenemos varias encuestas electorales en El País y en La Razón tras la victoria de Pedro Sánchez en las primarias.
Así es, Fernando. El sondeo de La Razón niega el efecto Sánchez. El PSOE pierde más de 1 millón de votos respecto a las elecciones del 26J y obtendría el peor resultado de su historia, de nuevo, con Pedro Sánchez como candidato. Mientras, el PP apenas acusa, según este sondeo de La Razón, los últimos escándalos y pierde solo 8 décimas desde el mes de abril. Muy diferente es la doble encuesta que aparece hoy en el diario El País. La primera sobre intención de voto. El PP cae 4 puntos, el PSOE sube 2, Podemos baja 1 punto, lo mismo que sube Ciudadanos. El País lo resume con el siguiente titular: Sánchez arrebata votos a Podemos, crece Ciudadanos y baja el Partido Popular. La segunda parte de este sondeo de Metroscopia para el diario El País señala que más de la mitad de los españoles, el 51%, rechaza la moción de censura de Pablo Iglesias frente al 46% que la apoya. Por cierto, Carlos Segovia escribe hoy en el diario El Mundo que Pedro Sánchez calca en su ideario párrafos enteros de Pablo Iglesias. El líder del PSOE escora su programa económico hacia el de Podemos y provoca inquietud en empresarios e inversores.
Y sobre la deriva soberanista leemos hoy varios editoriales.
Varios editoriales, dos concretamente, aunque todos los periódicos hacen eco del varapalo de la Comisión de Venecia al independentismo. Encontramos dos editoriales sobre este asunto, como decimos, el de La Vanguardia, que arranca en la misma portada del periódico, con el siguiente titular: aún estamos a tiempo. Y concluye, ya en páginas interiores, que hay margen para llevar la cuestión de Cataluña al Congreso y desde allí buscar soluciones. La Unión Europea aplaudiría esa línea. Y también podemos leer otro editorial sobre este tema en el diario El País, que se titula Restaurar la racionalidad, en el que el diario del Grupo Prisa culpa a Puigdemont y a Junqueras, pero también atiza a Rajoy. El principal responsable del preocupante rumbo de los acontecimientos es el gobierno catalán, pero la cerrazón de Mariano Rajoy, dice El País, aboca a la confrontación.
Ayer, antes de que se produjese todo este terror de Londres, yo me tomé la molestia de leer con detenimiento la carta que ha enviado la Comisión de Venecia. Uh-huh. Y la carta de la Comisión de Venecia tiene esta frase: se ha enfatizado consecuentemente que cualquier referéndum tiene que llevarse a cabo de plena conformidad con la Constitución y con la legislación aplicable. Es decir, la carta tiene dos párrafos y le dice claramente a Puigdemont que tiene que llevarse a cabo todo de forma en sintonía con la ley y con la Constitución. Bueno, yo no entiendo cómo de esta carta Puigdemont ha sacado la conclusión de que la Comisión de Venecia le da la razón. Es verdad que hay una mención a la necesidad de que el referéndum sea pactado, pero es que a continuación dice que en ningún caso será contrario a la ley y a la Constitución, con lo cual la referencia a un referéndum pactado es en realidad una referencia retórica para luego añadir que solo podrá ser posible conforme a la Constitución. Y como la Constitución no permite el referéndum, pues entonces no es posible el referéndum. Y por si hay alguna duda, hay unas declaraciones de un miembro de esa Comisión de Venecia, que es el profesor Josep María Castellà, experto español, que dice que no se puede apelar a la legitimidad democrática contra o por encima del Estado de Derecho. O sea, no hay manera de interpretar la carta a favor del referéndum. Y Puigdemont la quiere interpretar así. Oye, pues si ya nos quiere hacer leer lo que está negro sobre el blanco de otra manera, pues oye, él sabrá. Novedades en la prensa también sobre los últimos escándalos.
El Mundo destaca en portada que el fiscal Moix se deshizo de su chalet de Collado Villalba, aquí en Madrid, el mismo día de la dimisión. Según este periódico, apalabró el jueves la operación por 530.000 euros y la casa, escriturada a nombre de una sociedad panameña, tiene 5 baños, bodega, piscina climatizada y hasta un tablao. Y también en El Mundo leemos que la mano derecha de Artur Mas, hombre de confianza, Germán Gordó, exigía el control total de las decisiones sobre el 3% que iba a parar para la financiación irregular de Convergencia. Por último, Fernando, este domingo todos los periódicos incluyen un pequeño suplemento sobre la memoria de actividades económicas de la Iglesia Católica, que esta semana ha dado a conocer la Conferencia Episcopal Española. Como digo, viene hoy con todos los periódicos y merece mucho la pena dedicar unos minutos a leerlo para conocer esa labor impagable que la Iglesia hace en beneficio de todos, sobre todo de los más necesitados, personas enfermas, refugiados, presos, etcétera, etcétera, ¿no? Un dato solo, Fernando, el año pasado la Iglesia Católica asistió en España a 5 millones de personas.
Gracias, Nico. Leeremos con atención ese suplemento que hay en la prensa hoy, esa memoria, ese extracto de la memoria de las actividades de la Iglesia. Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
En Protos no solo celebramos nuestro 90 aniversario, te lo brindamos. Nuevo Protos 27.
CaixaBank presenta Family Ilusiones. Ahora y hasta el 31 de julio puedes disponer de un préstamo inmediato para ese televisor, ese smartphone, ese coche o ese viaje. Porque en CaixaBank queremos que empieces a cumplir ilusiones de tamaño familiar. Consulta las condiciones en caixabank.es. CaixaBank.
Desde 1920, en Redondo Iglesias tenemos el objetivo de ofrecer jamones ibéricos y serranos al gusto de los más exigentes, cuidando el origen y todos los detalles del proceso de curación. En Redondo Iglesias lo decimos con orgullo. Hay jamones más caros, pero no mejores. Redondo Iglesias, el jamón de los que saben.
León vuelve a ser el epicentro del balonmano Asobal. El Palacio Municipal de los Deportes acogerá la fase final de la Copa del Rey del 9 al 11 de junio. El viernes 9 de junio se disputarán los cuartos de final. Naturhaus La Rioja, Frigoríficos Morrazo, Freikin Balonmano Granollers, Bidasoa Irún, Fútbol Club Barcelona Lasa, Bada Huesca, Abanca Ademar León, el Betia Naitasuna. Las semifinales se jugarán el sábado a las 6 y a las 8 de la tarde, y la gran final empezará el domingo 11 de junio a las 5. Los 8 mejores equipos del balonmano Asobal estarán en León a partir del 9 de junio. Ya sabes que te esperamos.
¿Te han cedido el asiento pensando que estabas embarazada? ¿Y no es así? La flora intestinal te puede jugar malas pasadas. Con Simbioline Vientre Plano te sentirás mucho mejor, porque te aporta bacterias amigas y vitamina B6 que hacen que el intestino trabaje adecuadamente, reduciendo la hinchazón del abdomen.
Simbioline Vientre Plano, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Abandonada y sola? ¿O acompañada en una casa de acogida? ¿Llena de miedo y rencor? ¿O ilusionada por volver a empezar? Tu X puede hacer la diferencia. Marca la X a favor de la Iglesia en tu declaración de la renta. Hay una historia de esperanza detrás de cada X. Programa por tantos.
Para pagar menos en el seguro del coche, mi familia se pone de acuerdo. Oye, todos somos todistas.
¿Y tú? ¿No quieres tenerlo todo? Línea Directa. El seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
La primera revista del mundo dedicada al Papa Francisco llega a tu kiosco. Il mio Papa, con las imágenes más emocionantes y las palabras más bellas de Francisco, que ha conquistado nuestros corazones. Il mio Papa, la revista para conocer al Papa Francisco de cerca, cada mes en tu kiosco.
Las 8 de la mañana, a las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Buenos días que no son buenos días, porque esta mañana nos hemos levantado con un nuevo atentado terrorista. Atentado que golpeó anoche el centro de Londres. 6 muertos y más de 40 heridos. Tendríamos que estar hablando ahora de la victoria del Madrid sobre la Juventus, del 4-1 en Cardiff, pero tenemos que contarles que anoche una furgoneta en la que viajaban 3 terroristas, una furgoneta blanca, que parece que avanzaba a 80 kilómetros por hora, arrolló a un grupo de personas que se encontraban en el puente de Londres. Es una de las zonas más céntricas de Londres. Los 3 terroristas que conducían esa furgoneta se bajaron de ella y se dirigieron al mercado de Borough, donde empezaron a apuñalar a las personas que había allí de forma indiscriminada. La policía británica les hizo frente. La policía británica los abatió, pero uno de los policías está entre los heridos. Es el tercer atentado que se produce en el Reino Unido en un periodo de tiempo muy breve. Marzo, 5 muertos en el atentado en Westminster, atentado por atropello. 22 de mayo, 22 muertos en el ataque en Manchester, en el ataque suicida. Y ahora, de momento, 6 muertos. Esto en vísperas de unas elecciones que se celebran el 8 de junio, que se celebrarán el jueves. Hemos hablado con el consulado español en Londres. Nos han dicho que de momento no consta que entre los heridos y los fallecidos haya españoles. El teléfono de información de ese consulado desde España es el 4479-3863-3876, 4479-3863-3876. Este es el sonido del momento posterior al ataque, en el que los policías le pedían a los que estaban cerca del puente de Londres, cerca del mercado de Borough, que se tiraran al suelo. Después de eso, la policía le pidió a los que se encontraban también allí que salieran corriendo, que se marcharan de la zona. Todo el mundo corra, que siga corriendo. Después de esto, los agentes de seguridad entraron con perros en la estación de metro de Monument, porque no se sabía. Ha sido una noche de miedo, una nueva noche de miedo en el Reino Unido, una nueva noche de miedo, de terror en Europa. La policía británica, un portavoz de la policía británica, comparecía en torno a las 5:30 de la mañana hora española y ofrecía estos datos, que son los que están en este momento disponibles.
At 8:10 last night, we began to receive reports that a vehicle had struck pedestrians on London Bridge. The vehicle continued to drive then from London.
A las 18 de la noche recibimos informes de que un vehículo habría atropellado a varias personas en el puente de Londres. El vehículo continuó hasta Borough Market, donde los sospechosos bajaron de la furgoneta y empezaron a apuñalar a varias personas, incluido a un agente del transporte público londinense que resultó herido y cuya vida no corre peligro. La policía ha combatido muy rápido y de manera valientemente contra los atacantes. Los han confrontado y abatido solo 8 minutos después de la primera llamada de auxilio. Los sospechosos llevaban cinturones de explosivos, pero eran falsos. La operación en curso es dirigida por la policía de Londres, que trabaja en estrecha colaboración con la policía de transporte británica, la policía de la ciudad, el servicio de ambulancias de Londres y la brigada de bomberos de la capital británica. En esta etapa creemos que 6 personas han muerto, además de los 3 atacantes que han sido abatidos a tiros por la policía, y al menos hay 20 heridos que han sido llevados a 6 hospitales diferentes de Londres. Me gustaría repetir nuestra solicitud para que el público evite las siguientes áreas: el London Bridge y Borough Market, para permitir que los servicios de emergencia se ocupen de este incidente.
Hemos querido ofrecerles el sonido completo de esta comparecencia porque es muy ilustrativo en el relato de lo sucedido. La cadena COPE ha estado contándoles minuto a minuto lo que sucedía en Londres con la ayuda de nuestro corresponsal Iván Alonso. Volvemos a Londres, donde amaneció ya hace tiempo. Iván, buenos días de nuevo.
Buenos días, Fernando.
Vamos a tratar de ordenar toda la información que hemos ido facilitando durante esta noche y esta mañana. Primero, novedades. ¿Hay alguna información de última hora que haya que destacar? Parece que el número de heridos se eleva a más de 40, según algunas fuentes. Estoy viendo en este momento la CNN que da más de 40 heridos.
Sí, esa es la última hora, lo último que conocemos de este atentado terrorista. Son más de 48 los heridos que estarían repartidos en varios hospitales de la capital británica a lo largo de todo Londres, en, como decimos, un atentado terrorista que ha dejado ya 6 personas fallecidas. Ponemos un poco en vista cómo ha sido el ataque, ¿no? Una furgoneta, eso de las 10 de la noche hora británica, 11 hora española, arrollaba varios peatones en el puente de Londres. Antes de continuar, después de arrollar a esos peatones, ha continuado a una zona cercana, llamada Borough Market. Es una zona de bares, de restaurantes. Allí los sospechosos han dejado el vehículo, han apuñalado a varias personas, incluyendo un oficial de policía, que lo último que sabemos es que les ha confrontado y se ha llevado varias puñaladas. Los oficiales armados han respondido, dicen, 8 minutos después aproximadamente, han abatido a los 3 atacantes, muertos. Serían los únicos, según la policía británica, lo que sabemos hasta ahora, serían los únicos, no habría ningún fugado. Serían esos 3 los responsables del atentado terrorista de hoy. Llevaban, ese es el dato que más ha causado estupor por aquí, llevaban chalecos que parecían contener bombas, contener explosivos, pero la policía ha descubierto que serían falsos, pero hemos visto varias imágenes en las que había una especie de latas alrededor del cuerpo mediante cinturones. No conocemos la identidad de, ni de los fallecidos ni de los responsables de este atentado terrorista. Por supuesto, como sabemos, la policía de Londres, la policía británica, tiene mucho cuidado con esto y hasta que no tenga todos los datos completos no lo va a ir contando. Así que poco a poco.
Ya.
Lo último, el comité de emergencias Cobra, que se reúne a las 9 de la mañana hora británica, Theresa May, con su ministra de Interior, Amber Rudd, con los servicios de emergencia, servicios de inteligencia, el alcalde de Londres, de seguridad, toda la cúpula superior para analizar este ataque, porque las elecciones, hay que recordarlo, son el jueves 8 de junio y ahora se abren varias puertas.
Sí.
Hay 4 o 5 opciones que se barajan, según analistas políticos, aquí hablan de la BBC en Sky News, hablan de reforzar la policía en las calles para esta semana clave en Reino Unido, elevar la alerta antiterrorista, como se elevó después del atentado de Manchester, al máximo, sacar el ejército a la calle directamente, que es ese elevamiento de la alerta antiterrorista conllevaría eso, pero directamente también a las calles, o aplazar las elecciones, que es de lo que se está hablando. No se habla de suspender, pero sí se habla de un posible aplazamiento.
Bueno, un despacho de agencias nos confirma los que nos contabas antes, que el servicio de ambulancias de la capital británica ha elevado efectivamente a 48 el número de fallecidos. Iván, pero claro, un aplazamiento de las elecciones sería una grave decisión. Ha habido, supongo que, reacciones políticas de Theresa May, de Corbyn. ¿Qué tipo de reacciones se han producido? Repasamos, si te parece, esas reacciones.
Sí, bueno, como en los dos atentados previos, por supuesto, condena absoluta de este atentado. Theresa May lo confirmaba, además, que era un acto terrorista. Dos horas después de que pasara este ataque, Jeremy Corbyn, líder de la oposición, Tim Farron, liberales demócratas, Partido Nacionalista, escoceses, todos han condenado el ataque. Se ha suspendido la campaña a nivel nacional, a nivel de población y de ciudades y demás, no sabemos aún porque están valorando, pero a nivel de nacional se ha suspendido la campaña. Las reacciones son todas, por supuesto, como digo, condenando el atentado.
Sí.
Y ahora es lo que hay que ver, ¿no? Porque estamos a 5 días, es que estamos a 5 días de las elecciones generales, entonces hay que verlo.
Y en este momento, Iván, un aplazamiento ya veremos, pero claro, es lo que pretenden siempre los terroristas, condicionar, destruir nuestra vida democrática. ¿Cuál es el ambiente en este momento en Londres? ¿Qué estás viendo por la ventana? ¿Cómo ha amanecido en Londres?
Bueno, Londres desgraciadamente está acostumbrada, ¿no? De hace más 2 meses y medio, como decíamos, del anterior atentado en Westminster. La zona, por supuesto, está completamente acordonada. Dos kilómetros y medio alrededor de ese puente de Londres, de ese Borough Market, porque la zona del ataque ha sido amplia, porque se ha movido la furgoneta varios cientos de metros. Está totalmente acordonada. Esa zona está completamente paralizada, por supuesto, tomada por la policía, los servicios de emergencia, servicios de inteligencia, investigando en la zona. Y por lo demás, ya te digo, Londres es una ciudad que hace 2 meses y medio sufrió otro atentado parecido, casi igual. Entonces es un poco pronto, porque es domingo, para ver cómo está la calle. Hay poca gente por la calle, yo lo que puedo ver es poca gente por la calle.
Sí.
Es un día además bastante soleado, bastante bueno. Seguramente pues fuera un día normal de mucha gente sale a los parques, a zonas de ocio, ¿no? Terrazas como, por ejemplo, el Borough Market, donde ha sucedido todo esto, a tomar algo, a comer. Pero por ahora hay tranquilidad, claro, son aquí 7 de la mañana, Reino Unido, un domingo, todavía no hay mucha actividad y seguramente sea como, yo seguramente espero que sea como el día después del atentado de Westminster, con el centro paralizado, tomado por la policía, y poco a poco intentando restaurar la normalidad en una ciudad que otra vez se ve golpeada por el terrorismo.
Iván Alonso, gracias toda la noche, toda la madrugada, contando minuto a minuto lo que ha sucedido en Londres.
Un abrazo.
Miren, habrá que dar una respuesta política a esto, porque nos golpean una vez y otra. Habrá que dar una respuesta militar, porque nos golpean una vez y otra. Habrá que dar, sin duda, una respuesta policial. Habrá que dar una respuesta cultural. Pero también nosotros, cada uno de nosotros, necesitamos dar una respuesta a lo que ha sucedido esta noche en Londres. Este terrorismo bárbaro, yihadista, nihilista, quiere convertirnos a todos en nada. Desprecia la vida. Por eso requiere de nosotros un instante de humanidad. Tenemos que seguir informando, tenemos que seguir contando lo que está sucediendo, tenemos que entrar en la complejidad informativa, política, militar, ya digo, de todo tipo. Pero hoy, esta noche, que han asesinado a 6 de los nuestros, que han herido a casi 50, a esta barbarie, nosotros tenemos que responder con un plus de humanidad, con un instante en el que tengamos en consideración el valor infinito de la vida de estas personas que han sido asesinadas. El valor infinito de las vidas que en este momento se debaten en los hospitales. Porque sin ese instante de humanidad, esta barbarie que nos amenaza y que nos llena de miedo, avanzará y avanzará cada vez más. Cada uno que lo haga como pueda, cada uno que lo haga conforme a su tradición, conforme a aquello que le es propio. Pero creo que este es un instante para tomar en consideración la humanidad de los que han muerto y de los que están heridos. Y una forma de hacerlo es rezar por ellos. El que no quiera, no sepa rezar, pues que haga otra cosa. Pero que cada uno haga un gesto. Un gesto para que no nos acostumbremos a que nos maten a los nuestros. Y la forma de no acostumbrarse, porque la barbarie avanza con su voluntad de destrucción y con su voluntad de reducirnos a la nada, si nosotros no respondemos con un plus de humanidad. Y la forma de responder con un plus de humanidad es afirmar la vida de los que han muerto y afirmar la vida de los heridos, porque si no, ya digo, esto nos derrota, ¿eh? Esto nos derrota. No solo. Parece poco, ¿eh? Parece poco que usted y yo esta mañana afirmemos por un instante la humanidad de los heridos y de los asesinados, pero es muchísimo. Porque no hay solución. No solo puede haber soluciones políticas, militares, soluciones policiales, que son absolutamente necesarias todas. Pero sin esta otra respuesta que nos compromete a todos, la barbarie no se detiene. Hoy, ya digo, tendríamos que estar hablando de la victoria del Real Madrid, de que el equipo ha llegado a Madrid, pero el atentado de Londres nos ha ocupado buena parte de este informativo. En cualquier caso, vamos a hablar con Miguel Ángel Díaz, que está en Cardiff. El equipo ya está en Madrid. Miguel Ángel.
¿Qué tal, Fernando? Buenos días. Sí, el equipo regresó a Madrid ayer después de ganar la duodécima Copa de Europa en Cardiff, después de que Sergio Ramos, que tuvo que pasar el control antidopín, saliera con la orejona del vestuario. Se han retrasado todos los festejos a la tarde de hoy. El equipo está previsto que visite la sede de la Comunidad de Madrid a las 7:45, posteriormente la sede del Ayuntamiento a las 7:30, ahí se va a cambiar el autobús cerrado por uno descapotable. Los jugadores van a visitar la Fuente de las Cibeles en torno a las 8:20 de la tarde y posteriormente la fiesta con los aficionados en el Estadio Santiago Bernabéu a las 10 de la noche. Fue una auténtica exhibición del Real Madrid, especialmente en la segunda parte, 2 goles de Cristiano Ronaldo, que suma 12 en esta competición, que acaba como pichichi por delante de Messi y que es el claro aspirante a conseguir el próximo mes de enero un nuevo Balón de Oro. Completaron esa goleada Casemiro y también Asensio, uno de los jóvenes valores del Real Madrid, que ha terminado la temporada con 10 tantos. Éxito total de Zinedine Zidane. En solo 17 meses al frente del Real Madrid ha conseguido 2 Copas de Europa, una Liga, una Supercopa de Europa y un Mundialito de clubes. Con 4 títulos, algo que no había pasado en la historia, acaba el Real Madrid esta temporada 2016-2017.
Miguel Ángel Díaz desde Cardiff. Gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días. Hay otras noticias que marcan la actualidad. Se las contamos con la ayuda de Ana Palacios y de Nicolás Rubio.
Adiós al diseñador David Delfín.
Ha muerto por un cáncer a los 46 años. El año pasado le detectaron 3 tumores en la cabeza. La capilla ardiente se instalará este domingo en el Museo del Traje en Madrid.
Decenas de heridos en Turín en una avalancha.
Una falsa alarma de bomba provocó una estampida en una céntrica plaza con cientos de personas reunidas mientras veían la final de la Champions.
Podemos admite que la moción de censura es una operación mediática.
En un documento interno, la formación morada reconoce que no es constructiva. El partido de Pablo Iglesias llama a atacar, atacar y atacar como estrategia de polarización para dividir entre dignos e indignos.
Rafael Catalá se siente respaldado.
El ministro de Justicia afirma que la dimisión de Moix al frente de la Fiscalía Anticorrupción no es ningún fracaso. Ciudadanos pide su salida del gobierno.
Día grande del Rocío.
Las 119 hermandades están ya en la aldea almonteña preparadas para saltar la reja y sacar a la Virgen durante la próxima madrugada.
Guns N' Roses en Madrid.
La mítica banda de rock ofrece esta noche en el Calderón su segundo concierto en España. Las 50.000 entradas se agotaron en solo 7 horas.
Vamos a ver qué están diciendo nuestros oyentes esta mañana. Ana Palacios, cuéntanos.
Nuestros oyentes están siguiendo desde primera hora de la mañana las noticias que nos llegan desde Londres del ataque en el que 6 personas han sido asesinadas por los terroristas. José Antonio dice que no podrán con nuestra forma de vida. Otro oyente afirma que es una pena que los terroristas se cuelen en las noticias del día a día. Y por último, Teresa cree que lo importante es la unidad frente al terrorismo.
Es un verdadero dolor esto de los atentados, pero yo creo que va siendo hora que los europeos nos demos cuenta de que tenemos que estar juntos y poner en valor nuestros ideales.
8:19, pausa y seguimos.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
El deporte en estado puro, el mejor espectáculo jamás visto en la radio.
El de los goles, el de la emoción.
¿A qué esperas para sumarte a Tiempo de Juego y narrar un partido con el número uno? Con Manolo Lama, con el comunicador mejor valorado en la radio deportiva.
¡Va a comenzar el partido!
Matrículate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y dirigido por Paco González. Título propio.
Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
El equipo líder indiscutible de la radio deportiva te espera.
Ya viene, ya viene. No me digas que no te gusta. Es tan joven y fresco.
¿Quién? ¿El camarero?
No, me refería a la copa de blanco de Bornos.
Vinos blancos de Bornos. Verdejo y frisante. Irresistibles. Con B de Bornos.
Porque moviendo las piernas mueves el corazón. O porque quieres ser el más rápido de tus amigos. Salir a correr y marcarte una meta exige mucho esfuerzo. Pero marcar la X a favor de la Iglesia, ninguno. Ni pagarás más, ni te devolverán menos. Marca la X a favor de la Iglesia en tu declaración de la renta. Programa por tantos.
León vuelve a ser el epicentro del balonmano Asobal. El Palacio Municipal de los Deportes acogerá la fase final de la Copa del Rey del 9 al 11 de junio. El viernes 9 de junio se disputarán los cuartos de final. Naturhaus La Rioja a Frigoríficos Morrazo. Freikin Balonmano Granollers, Bidasoa Irún. Fútbol Club Barcelona Lasa, Bada Huesca. A Banca Ademar León, el Betian Aitasuna. Las semifinales se jugarán el sábado a las 6 y a las 8 de la tarde. Y la gran final empezará el domingo 11 de junio a las 5. Los 8 mejores equipos del balonmano Asobal estarán en León a partir del 9 de junio. Ya sabes que te esperamos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
8:21, seguimos analizando y contando lo que ha sucedido esta noche en Londres. Hablamos con Ignacio Ciambrero, que es analista internacional, muy buen conocedor del islamismo. Ignacio, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Hola, muy buenos días.
Ignacio, son ya 3 ataques en los últimos meses en el Reino Unido. Hay ataque, este último, que se produce a pocos días de las elecciones. ¿Crees que hay una intencionalidad política en el ataque que se produjo anoche en el corazón de Londres?
Yo creo que los terroristas golpean donde pueden. Ahora bien, en Europa hay 2 objetivos principales para ellos, que son Francia y el Reino Unido, que han sido en los 2 o 3 últimos años los países más golpeados. ¿Por qué son los objetivos prioritarios? Pues porque son los dos países europeos más involucrados en la coalición internacional que lidera Estados Unidos y que en Siria y en Irak ataca, sobre todo con bombardeos, pero no solo, al Daesh o al mal llamado Estado Islámico.
Ignacio, vamos a ver, precisamente en esa lucha contra el Estado Islámico, el mal llamado Estado Islámico, se están consiguiendo avances importantes. Prácticamente está recuperada, liberada Mosul, el cerco sobre Raqqa está siendo, en Siria está siendo relevante. ¿Se puede establecer una relación causa-efecto entre, digamos, que la derrota, la casi derrota del Daesh en esos países con lo que está sucediendo en este momento en Europa?
Es evidente que el Estado Islámico, que está perdiendo terreno casi todos los días en Siria y en Irak, le gustaría demostrar que sigue vivo, que sigue teniendo fuerza golpeando en Europa. Ahora bien, yo creo que esos atentados en buena medida no están ahora ya planificados desde el Estado Islámico, como sí lo estuvo el de París de los dos años 2015. Ahora ya no lo están, ahora son personas, digamos, que se sienten inspiradas por esa ideología terrorista, las que se mueven. Probablemente algunas de esas personas sean yihadistas frustrados que querían ir al Estado Islámico, a Siria y a Irak, pero hoy en día es un viaje muy complicado, muy difícil. Son territorios prácticamente inaccesibles en buena medida porque Turquía tiene cerrada la frontera a cal y canto, y por tanto esas personas que no pueden emigrar para incorporarse a organizaciones terroristas prefieren actuar allí donde viven, allí donde residen, en Londres, en Manchester, en París o en Bruselas.
Claro, o sea, no tenemos que pensar que ha habido una orden desde un mando general del Daesh que les ha dicho atentad ahora.
No, pero lo que sí ha habido y sigue habiendo son llamamientos, efectivamente, para que actúen y golpeen allí donde pueden. Y es más, la revista del Daesh, Rumiyah, que es una revista en inglés, que se puede consultar desgraciadamente online, en internet, esa revista da todo tipo de consejos sobre cómo, si uno se pone al volante, cómo intentar atropellar al mayor número de personas, cómo utilizar eficazmente un arma blanca. Y aparte de eso también hay un montón de vídeos de organizaciones terroristas, sobre todo del mal llamado Estado Islámico, que explican candidatos al yihadismo cómo actuar y cómo asesinar.
O sea, no siguen según el principio jerárquico. No conocemos todavía la identidad de los tres atacantes, pero se repite el perfil. Son gente de segunda o tercera generación, digo, los anteriores ataques, que no están especialmente vinculados a la comunidad islámica, que se radicalizan a través de Internet, que pertenecen a, digamos, bueno, a cierto mundo de la delincuencia y que de pronto se convierten en terroristas.
Es verdad que ese perfil es muy corriente, pero desde luego no todos son iguales. Ajá. Por ejemplo, en Westminster, el atentado de Westminster en marzo, el 22 de marzo de este año, era una persona que ya tenía más de 50 años, ya esto no es habitual, y que además era un converso, era una persona que se había convertido al Islam, creo que de origen jamaicano. Por tanto, los perfiles son variados, pero es verdad que con cierta frecuencia son jóvenes de segunda y tercera generación que han nacido en el país donde actúan y que tienen con frecuencia también la nacionalidad del país donde actúan.
Ignacio Cebrero, gracias por habernos ayudado a comprender más lo que sucedió ayer en Londres.
Gracias a vosotros.
Yo, para terminar hoy, me quedo con una foto que no aparece en la portada en los periódicos españoles, aparece en el periódico británico, esta foto en el periódico The Guardian. Es una foto tomada esta noche en Londres. La noche de la capital británica está iluminada por el destello azul de las ambulancias. Destello de miedo, destello de dolor, destello de pánico. Tres automóviles medicalizados están aparcados tras cintas de seguridad en la foto. Y en el centro de la imagen, cuatro personas se inclinan sobre una camilla, que serán policías, que serán médicos. Los cuatro están tensos, concentrados, como si les fuera toda su vida en atender a las personas y a la persona que yace herida en la camilla. No vemos al herido que hay en la camilla, pero le conocemos bien. Sabemos lo más importante de quien yace en la camilla. Seguramente habla inglés. y lo conocemos bien no porque hable nuestra lengua, porque haya ido a nuestro colegio o porque sea de nuestra cuadrilla, es de los nuestros, porque ayer se levantó de la cama como nos levantamos nosotros. Preocupados por las cosas que nos preocupan a nosotros, llegar a final de mes, querer bien a los que tienes al lado, ser querido. Se levantó con los desvelos de la familia, los desvelos del trabajo, como nos levantamos nosotros, siempre con el deseo de ser felices. Con la conciencia clara de que es mejor sufrir el mal que causarlo, por eso es uno de los nuestros. La persona que yace en la camilla, quizá uno de los 6 muertos, es uno de los nuestros. Anoche salió a dar un paseo por el puente de Londres para celebrar la vida. Lo hizo quizá distraído. ¿Quién iba a pensar que el zarpazo del terror le iba a golpear? Que uno nunca piensa que le va a llegar su hora. La noche era tibia ayer en Londres. La noche era agradable. Y uno siempre se pasea inconsciente, como pensando que la vida va a ser para siempre. Y llega uno de estos bárbaros y te la arrebata o te hiere brutalmente. Todos estamos tumbados esta mañana en esa camilla. Todos somos como esos 4 protagonistas de la foto que nos inclinamos para ayudar al que sufre. En esta mañana de domingo nos gustaría estar en los hospitales sosteniendo la mano del que sufre, mirando a los ojos al que sufre, al que ha sido gravemente herido en Londres, porque es uno de los nuestros, porque todos son uno de los nuestros, porque nosotros, que correríamos en este momento, ya digo, a Londres, a estar al pie de la cama de los que sufren, que abrazaríamos a esas familias que se han quedado sin aquel a quien quieren más. Nosotros queremos afirmar la vida. Y la vida no se afirma en abstracto. La vida se afirma así, sosteniendo la mano del que sufre, abrazando al que ha perdido al amigo o al marido o a la mujer. Eso es lo que nos diferencia de la barbarie. La barbarie no ama la vida. Nosotros, ahora que hemos sido golpeados, queremos afirmarla con más fuerza, con más intensidad, con más razones, sosteniendo la mano del que está herido, sosteniendo la mano del que ha perdido un ser querido. Que tengan un buen domingo.